Martí presenta al duro y sin guante, el espacio deportivo para los fanáticos cubanos. Con Boris Salamanca Jr., Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Víctor González, Zombie Campos y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante, todo deporte. Conectamos a los cubanos a través de las peñas deportivas por toda la isla. Al duro y sin guante.
¿Qué tal? Bienvenidos al Duro y Sin Guante, el programa de la fanaticada cubana Radio Martí. Por acá estamos para trabajar para ustedes por las siguientes dos horas. Tenemos a Pepe Lacayo, también está el Chambi. Chambi, ¿qué tal?
¿Cómo andamos? Que se cuente, que de nuevo.
El Guajiro Peña por acá también. Y Víctor Fabián González estará a partir de las 8. Tenemos que hay varios equipos, ya está casi todo decidido en las grandes ligas para de cara a la postemporada. Que los Astros ya lo hicieron ayer y muy pronto podrá
solicitarlo, ¿verdad?
¿Y de qué manera?
¿Qué fiesta tuvieron a eso?
Y ciertamente fue una jornada en la que Verlander también aprovechó para hacerse de su victoria número 20. Así que el único en esta temporada que ha llegado a ese sitio. 20 victorias. Entonces, ¿a dónde vamos de aquí en adelante? Liga Americana, Liga Nacional.
Hace una semana estábamos mirando de que inclusive hubiera que haber un playoff para llegar al tercer equipo que calificara. Ya yo creo que más o menos estamos identificados de que Washington y Milwaukee no deben de perder el comodín de la Nacional. Y en la Liga Americana está un poquito más, está pegado porque está Cleveland y Tampa.
Correcto, porque cuando se habló de esto hace exactamente una semana, a nadie se le hubiera ocurrido que los Cachorritos de Chicago, jugando en casa, iban a perder 6 partidos divisionales, incluyendo la serie completa de 4 juegos contra los Cardenales de San Luis.
Yo no me pongo bravo porque yo soy fanático. Rafael García Toledo dimos a ganar este año el equipo. Pero la sorpresa grande ha sido los Cubs de Chicago. Y están hablando, oigan esto, que pudiera ser que el manager le parta la cabeza.
Bueno, de eso estuvimos
hablando. Se acabó el contrato.
De eso estuvimos hablando la semana pasada, a finalizar la semana pasada, y hay una cosa de los Cachorros de Chicago que llama muchísimo la atención. Es que es un equipo que tiene muchas más carreras producidas que las que permite. O sea, su diferencial de carrera es de más 111. Eso es incluso superior al líder del líder, o sea, los Cardenales de San Luis, que están al frente de la división central. Eso es una marca muy buena para un equipo. Y sin embargo, los Cachorros no han sido capaces de meterse en la postemporada. Y cuando un equipo produce, tiene un diferencial de carrera tan bueno y no gana partidos, eso se traduce en lo siguiente, que es capaz de ganar hoy por carreraje y después se pasa 3 o 4 juegos perdiendo juegos cerrados, partidos cerrados. O sea, no saben jugar los partidos que son cerrados.
Correcto.
Y eso se debe más que a la calidad de los peloteros, al potencial ofensivo del equipo, a la capacidad de los brazos, más que todo se debe a la superestructura del equipo. O sea, psicológicamente cómo están, cómo los están dirigiendo, o sea, la dirección, cómo trabaja, o sea, los que están encima del equipo. Esos Cachorros de Chicago, yo creo que van a remover la mata ahí y ese manager va a caer.
Y otra cosa que hay que señalar, el béisbol es traicionero. Hay uno de los mejores pitchers de relevo por 10 años, Crimbo. Estaba lesionado y lo subieron. ¿Tú sabes cuántos juegos perdió al final? 3, lo bombardearon. Sí, eso es increíble.
Durante
eso,
este fin de semana, casi hundieron. No sé si vieron cómo se desarrolló la derrota de Chicago anoche, pero un amigo de nosotros, Albertico Almora Jr., que siempre ha sido un center fielder de película, dejó caer una pelota. Oficialmente fue un triple, pero Almora Jr. hace esa cogida 10 veces todos los días sin ningún problema. Y esa fue la carrera del empate. Luego anotaron la de la victoria.
Pero mira, este es un equipo y ha tenido la suerte, y yo digo la suerte porque la pelota tiene, la pelota te castiga. Cuando tú haces las cosas malas, te castiga. Este es un equipo que el cuarto bate de este equipo era la primera base, Anthony Rizzo. Correcto. Y estaba luciendo muy bien. Bueno, Anthony Rizzo ahora es el primer bate.
Correcto.
O sea, este señor quiere reinventar la pelota. Chris Bryant ha jugado tercera y ha jugado el left field y ha jugado el center field. Ha tenido problemas con el brazo. ¿Por qué? Muy fácil, porque no es lo mismo tirar de tercera base que tirar de los outfielders. Ha tenido individuos como, en el mismo caso de Almora, lo han bajado, lo han subido. Yo sé que él ha estado Pero si ya tú lo subiste la primera vez, y estoy de acuerdo contigo porque no vi el juego, pero sí vi los highlights, y era como una que no hizo el esfuerzo, o sea, no hizo el sí. esfuerzo de llegarle esa pelota. Alberto Mora, uno de los jugadores...
Que le dio en el guante.
Exacto, sí. Uno de los jugadores más seguros. Y ahora, pero este John Madden, Theo Epstein lo trajo, se ha hablado que tal vez Theo Epstein... inclusive salga del equipo de Chicago.
¿Van a votar a otro gerente general?
No creo que se... Yo creo que él probablemente se vaya para Cleveland. Hay rumores de que tal vez Cleveland... pero bueno, esa es la pelota, y yo creo que sí. Yo creo este es un equipo que está completamente... Este equipo está hecho de estrellas.
Sí, sí. Ahora, por alguna razón desconocida, le ha dado a muchos managers poner al cuarto bate o a un jonronero más al frente de la alineación. Por ejemplo, Mike Trout no es cuarto bate. Bryce Harper no es cuarto bate. Y tiene que uno tiene 40 y pico y el otro 30 y pico jonrones. Rizzo debería de ser cuarto bate. Ya ves, lo ponen de primero. Así que hay un trend últimamente en el béisbol de las grandes ligas. Poner a los jonroneros como primero o segundo bate. Quizás porque ven más lanzamientos. Quizás porque el fanático quiere ver más turnos al bate de los jonroneros. Pero sí, no, los cachorritos no son los únicos en poner un jonronero de primero.
No, le desgraciaron la carrera. Para mí, Milwaukee, poner a Yasmani Grandal de primer bate, un hombre que es lento, sí. Un hombre que no toma 10 lanzamientos, o sea, es un bateador nato, y de buena primera, el año pasado tiene el año que tiene, y este año es primer bate. Un catcher lento, porque Yasmani Grandal no es rápido. Entonces, son estos managers que quieren reinventar, sí, reinventar
es que
la pelota.
Estamos asistiendo al reinvento del béisbol a partir de las nuevas estadísticas que están surgiendo también.
Correcto.
Entonces, estamos viendo cosas que hace 15 años atrás diríamos, qué clase de disparate, ¿no?
Correcto.
¿Por qué? Porque están llegando a esos equipos muchachos que o nunca han jugado pelota o han sido... fanático de la pelota, y lo están trayendo y están mirando todo este tipo de estadísticas y dicen, no, fulano debería ser primer bate, y muchas agencias, o sea, pero muchas administraciones están diciendo, ¿tú sabes qué? Está bien, vamos a darle esta oportunidad. Los Yankees de Nueva York, por amor a Dios, si estuviera vivo George Steinbrenner, hubiera ya matado. Cuando tú tienes un tipo como Aaron Judge de segundo bate, eso es criminal. Ese es el típico tercero o cuarto bate de los Yankees, y lo han puesto de segundo bate.
Sí. No, hay cosas en la pelota que nadie entiende.
Yo honestamente, eso no.
Mira, Bryce Harper generalmente segundo bate. Para que tú veas. A veces el primer bate también.
pero Harper lo veo como segundo bate,
sí,
zurdo.
Sí, Harper a mí se me acomoda en ese turno, vaya.
Correcto.
Puede ser.
Ay, pero ya ves, está impulsando ciento y pico carreras esta temporada con 30 y pico jonrones. Una cosa que estábamos analizando el Guajiro Peña y este servidor, no es que seamos analistas de la pelota, ni mucho menos, pero mientras estábamos narrando ayer otro partido de 3 horas y pico, de 8 innings y medio, donde el home team no batió y aún así estuvimos aquí casi 4 horas metidos, como los cerveceros de Milwaukee, apenas se lesionó Christian Yelich, se convirtieron en otro equipo. Y en vez de jugar pelota de 500, han ganado 9 de 11 partidos. Sí, sí. Algo impresionante. Y están ya, al paso que van, no solamente van a los playoffs, sino que el juego del wild card va a ser en Milwaukee. Y hace 2 semanas estaban a 4 juegos y medio del último cupo disponible para ver si iban a Washington a jugar contra los nacionales.
Del último cupo. Mira, entre los equipos, vemos que Washington le quedan 5 juegos con Filadelfia y 3 con Cleveland, todos en casa, porque tienen un doble juego,
sí.
Creo que mañana o pasado.
Correcto, mañana.
Milwaukee le quedan 3 juegos con los Rojos y 3 juegos con Colorado. Los 6 juegos son fuera de casa. Y los Chicago le quedan 3 con los Piratas y 3 con San Luis, y todos fuera de casa. Los Mets, que necesitan un verdadero milagro, los milagrosos Mets necesitan un verdadero milagro, reciben en casa 4 veces a los Marlins y 3 veces a los Bravos. Si pierden un solo juego, ya están fuera.
Correcto, sí.
Así que Milwaukee está sentado en este momento extremadamente bien.
Sí, eso en la Liga Nacional está claro que Washington y Milwaukee serán los wild card. O sea, es muy difícil que ocurra. O sea, que los Mets están en una posición realmente muy difícil.
Pobrecitos, ¿verdad? Están nadando para morir en la orilla, viendo la orilla.
Si llegan a la orilla.
Si llegan, pero a duras penas.
La temporada de los Mets este año ha sido ganando, perdiendo. Ganando,
inconsistencia
total.
Los Mets tienen, esto saliendo de los playoffs, los Mets tienen una asignatura pendiente con Yoenis Céspedes. O sea, ¿qué va a ocurrir con Yoenis Céspedes, a quien le dieron un gran contrato y se le ha lesionado constantemente? Y de verdad que ha sido un derroche tremendo.
Y este año no se supo qué pasó. O sea, sabemos que fue una lesión, pero no se sabe qué pasó con esa lesión.
Hubo una recaída.
No, él sufrió, se le calcinaron los talones. Pero la pregunta que yo tengo, eso no se desarrolla de un día para otro. Eso los médicos del equipo o el mismo Yoenis Céspedes pudieron haberlo conversado hace un año.
Pero yo tenía entendido que esta operación tenía que haberse llevado en lo que era el off-season,
claro,
en la fuera de temporada.
Por supuesto que sí.
Y se vino a ver a finales de febrero. Sí. Fue cuando le hicieron la operación.
Desperdiciaron 4 meses, básicamente. Cuatro o cinco meses.
Entonces, yo no sé si la supuesta lesión que él tuvo, que dicen que cayó, que dicen que montando caballo, otros que no, que estaba sembrando matas, que para mí que esa lesión nunca ha existido. Yo creo que esa lesión ha sido una continuación de lo que nunca llegó a curarse.
No, puede haber sido también un mal de fondo que estaba molestándole, y a su vez en sus movimientos y su desarrollo de su día a día, pues se estaba limitando y eso le provoca otra lesión a su vez.
Estoy totalmente, continuando con este tema, totalmente seguro que el contrato de Yoenis Céspedes dice que él no puede montar a caballo durante la campaña regular. Estoy totalmente seguro, y más recién operado. ¿Okay? ¿Por qué? Porque Boone, ¿okay?, el que es ahora manager de los Yankees, jugando baloncesto, se lesionó, estuvo fuera 2 meses y no le pagaron. Porque era una violación de su contrato, porque él no puede jugar baloncesto durante la temporada de pelota.
Eso usualmente todos los contratos grandes, hasta el peso te lo fijan.
Bueno, que se tenga una idea, el contrato de Yoenis Céspedes le garantizó en el 2017 $22.5 millones. En el 2018, $29 millones. En este 2019, otros $29 millones. Y para el próximo año, tiene garantizado $29.5 millones.
O sea, que eso o lo paga el seguro, o lo paga los Mets, o lo paga alguien, pero está garantizado. Él va a recibir ese dinero de una manera o de otra.
Y los Mets se hicieron, o sea, tuvieron la ilusión de poder armar el equipo alrededor de Yoenis Céspedes y que fuese la gran figura. Pero ahora le sale Pete Alonso. Entonces, ¿cómo va a encajar? O sea, realmente los Mets, creo que van a suceder cosas ahí, pero el contrato de Yoenis Céspedes está acordado hasta el 2020, y eso es algo que está escrito en piedra.
Y luego, los outfielders, ellos han sido Conforto. ¿Qué Conforto ha tenido?
Que jonroneó ayer para ganar el partido, a propósito, gracias. Mira, lo puse en los titulares de hoy, yo se los mandé para que comenzaran el día con los titulares. Los Mets de Nueva York vencieron a los Rojos de Cincinnati 6-3 gracias al bate del jardinero Michael Conforto. Pese al triunfo, los Mets necesitan un milagro para jugar pelota en octubre.
De acuerdo, tiene 30 y pico jonrones bateados.
Está acabando.
El viejito. Sí,
sí. Y Yoenis Céspedes tendrá 34 años. Ya cuando comience el año que viene. Aparte de que hace rato que no juega. O sea, por mucha práctica que haya tenido, la parte de juego, el timing, el tiempo.
Ciertamente está en una situación en la que su carrera puede estar irse a bolina. O sea, regresar a su mejor forma, ya con 34 años, después de 2 cirugías. Sí. Tantas lesiones que ha sufrido.
Otra cosa, a mí me sorprende que los Mets, que tienen un equipo de abogados, no le digan, oye, no te vamos a pagar durante 6 meses porque te caíste de un caballo, cuando te dijimos que no montarás a caballo.
Sí, eso, pero también yo creo que para eso están los seguros.
Bueno, no, pero...
Sí, pero el seguro entra, creo, hasta donde tengo entendido, si no hay una violación de contrato, ¿no?
Eso claro. Es lo que yo entiendo.
Claro. No, y si alguien va a investigar. El seguro. O sea, el seguro sí va a investigar hasta donde, porque ellos son los que tienen que pagar. Pero bueno, eso es lo que hay en la Liga Nacional, que está caliente, pero más o menos medio definida.
En los partidos de hoy, bueno, hoy lunes generalmente casi siempre pocos partidos por los movimientos de los equipos. Los Phillies de Filadelfia y los Nacionales están empatados a cero en la parte alta de la primera entrada. Este encuentro comenzó hace bien poco, igual que el de los Orioles con los Azulejos 0-0 en Toronto. Medias Rojas y Tampa Bay aquí en la Florida 0-0 también recién iniciado, así como el de los Marlins contra los Mets. Eso en Nueva York, 0-0 este encuentro. Desde las 9:40 los Cardenales estarán jugando en Phoenix contra los Diamondbacks. Son los partidos de hoy.
Que es el regreso de Goldschmidt.
Correcto.
A Arizona.
Y quería felicitar a dos peloteros hispanoamericanos que se lucieron ayer. Primero, el cubano-americano Gio González, que por segunda vez en una semana lanzó 3 entradas casi perfectas. Fue el pitcher ganador en la victoria de ayer para los Cerveceros de Milwaukee contra los Piratas de Pittsburgh, y su efectividad ha disminuido a 3.70. Uno dice, ¿3.70? Bueno, hace 3 meses era 5.80 y pico, para que ustedes vean. Y otro pelotero que quiero felicitar, el dominicano Nelson Cruz, que conectó su jonrón número 400 en su carrera profesional con el triunfo de Minnesota. Correcto, Minnesota, que está encaminado a la postemporada. Así que los dos, un abrazo para ellos, se lo merecen.
Y para Gio González fue su victoria número 130 en la carrera. Increíble. En 12 temporadas aquí.
Callado, ha ganado 130 juegos.
Despacito, poco a poco, suavecito.
Y entonces, bueno, la conversación que tuvimos aquí los otros días de que por qué lo dejaron ir, no sé, y después los Yankees no iban también dejarlo ir.
Por inconsistencia, este es el problema, que hoy te lanza 4 innings perfectos y en su próxima salida no pasa el segundo inning.
Bueno, y además, ¿qué es parte de esa inconsistencia? Gio González hace tal vez 2 temporadas o algo así, dejó de ser un pitcher dominante. Para tú ser un abridor tienes que ser un pitcher dominante.
Sí.
Capaz de dominar, valga la redundancia, a los bateadores. Y él dejó de serlo, realmente perdió su posición dentro de rotaciones de equipo. Y su lugar se fue reduciendo a bullpen, y entonces lo hemos visto pasar de un equipo a otro. Claro está, un pitcher zurdo en un bullpen siempre tiene un valor agregado, no en el béisbol moderno, sino de siempre. Y el Gio González ha ido aprovechando estas oportunidades y ha ido mejorando en las últimas salidas, realmente.
Y luego, una de las últimas declaraciones que tuvo, ha aceptado el rol de que ya está mayor, que ya se le está acercando el final de su carrera o lo que sea, y que tiene que aprovechar y hacer lo que tenga que hacer. Si voy a cerrar, cierro. Si voy a hacer intermedio, seré intermedio. Y si voy a abrir, voy a abrir. Y yo creo que es una voz en el dogado interesante.
Pero te voy a decir una cosa. El tener un zurdo que te pueda retirar 2 bateadores en el 6º, 7º, 8º inning vale oro. Porque nosotros ayer en el partido que nos tocó narrar, entre los Indios de Cleveland y los Phillies de Filadelfia, vimos a un mexicano que el Guajiro Peña había dado ya por requete retirado, pateado por la puerta, que se llama Oliver Pérez. Y anoche lo vimos lanzar, y a Oliver Pérez lo botaron los Mets, lo botaron de aquí, lo botaron de allá, lo botaron de México, lo botaron de California, lo botaron de todos lados, y sigue jugando en la Grande Liga porque es un zurdo.
Sí, yo sí. Cada vez que
Michel veo... zurdo es como el gato, tiene 7 vidas.
Yo voy a decir un nombre y ustedes se van a acordar, Tony Foxa.
Ah, sí, claro.
Tony Foxa pichó hasta los 46 años de edad. Creo que tiraba 65 millas por hora, 70, y lo único que hacía iba a sacar un out.
Correcto.
Boom, boom, boom. Vive, creo que está coachando algo por el área de Tampa. Pero Tony Foxa hizo una carrera de lanzar un lanzamiento. Eso, óigame,
Estamos recibiendo muchas cartas de Cuba. Muchas gracias por estar con nosotros, damas y caballeros. Bueno, como dicen el nombre mío, voy a leer por lo menos la primera. Saludo, Pepe, los estoy escuchando. ¿Qué tiempo hace que un lanzador no ganaba 20 juegos en una temporada, como lo acaba de lograr Verlander? Un abrazo a todos. Michelle, con quien hablamos el viernes. Ah, Michelle, pues sí, como no, de vueltas. Un abrazo para ti. Si quieren seguir leyendo, caballeros, o...
Bueno, aquí hay uno que vienen descargando la Guajiro, dice aquí, buenas noches, ¿te acordarás, Guajiro, cuando subieron a Vladimir Guerrero Jr., que les dije, y a usted en particular, que Jordán Álvarez lo único que tenía que no tenía era que era hijo de papá como el dominicano? La vida me dio la razón, el gigante cubano demostró quién es quién, 3.26 de promedio, 27 jonrones, casi 80 impulsadas y todas las demás estadísticas están a su favor. Compara a Guerrero con Álvarez y verás la gran diferencia. Así que ustedes, señor,
pero Guajiro responde.
Guajiro responda porque ustedes lo han descargado.
El otro día estaba hablando con mi socio Salamanca y me dice, óyeme, el Tunero está acabando de batalla. Digo, sí, el Tunero tenía que ser de Tuna. Pero tengan cuidado, entre él y yo una conversación. El hijo del más famoso, el Hall de la Fama, ten cuidado. Por eso es que lo ha hablado tanto de Guerrero. Él es un prospectazo tremendo, no hay duda. Pero es que el cubanito vino a última hora y le ha dicho, con los números que tiene, le pasó por al lado. ¿Y quién le va a quitar el novato?
Carlos Pérez.
Americana, pienso yo, ¿no?
Carlos Pérez, creo que ya con eso te contestó el Guajiro.
Que Guajiro últimamente, al menos últimamente, ha estado aquí en defensa de Jordan Álvarez, pero a matar.
Sí, pero aparentemente.
A lo mejor al principio no lo vio, pero ya lo reconoce, ¿no?
Sí, ya. Bueno, es sabio reconocer.
No se le puede quitar mérito a Junior Guerrero, tiene tremendo talento. En tercera base se ha defendido como novato, bien novato, pero le salió un fantasma. Salió un fantasma de Victorio Las Tunas y acabar con él.
Está bateando Julito Martínez, en este momento para los Medias Rojas de Boston con hombre en base, con la oportunidad de arruinarle la temporada a los Tampa Bay Rays, porque ya Boston no tiene nada por qué jugar, pero existe el orgullo de ser miembro de los Medias Rojas de Boston y todavía son los campeones mundiales. Bueno, ahora no, porque ya los eliminaron hace 2 días, pero hasta hace 2 días eran los campeones mundiales. Está bateando Julito Martínez con promedio 302 contra Schnell. Nada más y nada menos que el ex premio Cy Young de la Liga Americana.
Si vamos a la Liga Americana, el equipo de Tampa Bay le falta un juego con Boston, 2 con los Yankees en la casa y 3 con Toronto fuera de casa. Mientras que Cleveland le quedan 3 contra los medias blancas, 3 contra los nacionales, todos fuera de casa. Y a Oakland le quedan 2 con Los Ángeles, con los angelinos, y 4 contra Seattle, todo fuera de casa. O sea que está bien. Puse Oakland, aunque Oakland tiene 2 juegos de ventaja.
Sí, Oakland está casi metido en la postemporada. Pero lo que están viviendo Cleveland y Tampa, de verdad que le está poniendo un sabor tremendo a esta última parte de la temporada regular. Otro mensaje, Papo Ángel nos escribe y dice, Pepe, los Dodgers, así que se va para ti. Ya llegaron a 100 victorias. Correcto. Por cierto, el amigo del Guajiro, David Roberts, se convirtió en el primer manager que gana su división en las 4 primeras temporadas con un equipo. Si fuera el gerente de los Cubs, le daba otra oportunidad a Joe Maddon. Recuerden que lo llevó al título después de 108 años. Así que
no hay duda, él fue con el equipo de Tampa y lo llevó a la Serie Mundial y ganó 2 títulos.
Correcto.
Pero bueno, se fue para...
No, pero no un título, o sea, ganó 2...
No, y eso después de 108 años, pero...
Ahora...
El contrato se lo venció.
En lo que respecta a los Dodgers... ¿Sí? Hasta el Guajiro Peña pudiera ser el manager de los Dodgers y ganar la división con esa alineación y con los Gigantes fallando y teniendo 3 temporadas malas. Hasta el Guajiro Peña pudiera haber sido el manager en vez de Dave Roberts y ganar la división. ¿Sí? Para que tú veas.
Bueno, esta noticia la iba a dar en el cemento, pues me voy a adelantar.
Uh-uh. A ver, suéltala.
El manager de Kansas City, el hijo de uno de los grandes peloteros en la historia, que fue el hombre que más base cogió en la historia del béisbol, acaba de retirarse de Kansas City. Después de haber ganado 3 series y una serie mundial, dice que está cansado, tiene que irse para la casa.
Bueno, ya. Tiempo de estar con la familia, ¿no?
Sí, yo creo que
usted,
ya...
¿Qué usted opina? ¿Ustedes están pensando que lo iban a votar?
No. La organización de Kansas City no vota. La organización de Kansas City tal vez le hubiera dado un trabajo en otro lugar. Si hubiera ido para otro equipo, lo dejaría ir. Pero yo no creo que Ned Joss lo hubieran votado.
Él dice que ya renunció. Ahora bien, entrevistaron en el programa de Joe Girardi, le preguntaron que si él podía regresar de manager. Dijo, jamás. Después de haber ganado tanto con los Yankees, lo soplaron. Así que los managers los cambian hoy en día cuando pierden 2 campeonatos.
Yo creo que si los Chicago Cubs votan a Joe Maddon, que no lo creo, pero bueno, si lo votan, Girardi estaría interesado en ese trabajo. Recordemos que esa es la, esa fue la organización que lo que sí. lo llevó.
Yo pienso también así. Sí.
¿Y qué pasa con Cora, Alex Cora? ¿Van a votarlo o
no,
se queda con él?
No, yo no creo que lo voten, a pesar de que perdió el equipo este año. Yo creo que, y voy a decir un comentario, voy a hacer un comentario, es político, pero desafortunadamente yo creo que a Alex Cora se le fue el equipo cuando el problema de lo de la Casa Blanca. Yo creo que él, si se hubiera callado la boca.
Correcto.
Y él no hubiera ido. O sea, si su intención era no ir, él no va.
Que no vaya.
Pero cuando él lo hizo tan públicamente,
sí,
poniendo en una situación difícil a los dueños de una organización que lo ayudó tremendamente,
correcto,
que le mandó aviones y todo, él perdió el clubhouse.
Exacto.
Ahí yo creo que hubieron divisiones. Recordemos que ningún pelotero latinoamericano, con la excepción de J.D. Martínez, fue a la Casa Blanca. También fue el otro señor puertorriqueño que es el coach de Bullpen de ellos, fue el otro que fue, pero ninguno. Y yo creo que todo eso fue a raíz de que él fue tan
vocífero,
que no tenía por qué haberlo hecho.
O sea, convocó conferencia de prensa y todo, no me da la gana ir por esto y esto y esto. Yo siempre he dicho, qué feo que la política se mete en todo hoy en día, en Hollywood, en el cine, en las canciones. ¿Por qué tiene que meterse también la política en el deporte?
Bueno, es algo que a mí realmente me... O sea, cuando mezclas política y deporte, lo que sale no es nada bueno.
Y en ese caso, él en particular no tenía... O sea, él estaba en una situación que no tenía por qué hacerlo. Se hubiera callado la boca.
Sí, que simplemente no vaya, como han hecho muchas personas, no ir. Y se
perdió el clubhouse, porque hubieron bastantes conflictos dentro de ese clubhouse en ese momento. No comenzaron bien, los pitchers no vieron, y yo creo que el team hizo así, ¡pum! Sí. Y se desmoronó. No estaría sorprendido si el año que viene comienza la temporada y no empiezan bien, que entonces sí.
Ahora, yo te voy a decir una cosa.
Le den.
Si la gerencia del equipo le dice a Cora o a cualquiera, tú tienes que ir, y se acabó.
Claro.
No, y más que hay un cambio de gerencia ahí, o sea... Nadie sabe por dónde vengan los tiros, como se dice, en la próxima temporada, cuando se haga la pausa. Y Boston, de alguna manera, empeñó su futuro para comprar una serie mundial.
Y la compró.
Y ellos tienen ahora 5 decisiones grandes, en mi opinión. Tienen la decisión de Mookie Betts. Tienen la decisión de J.D. Martínez.
Él se queda.
Tienen la decisión de Rafael Devers de cuánto le van a pagar. Tienen la decisión de Chris Sale, ¿qué va a pasar con Chris Sale? Y la otra, ¿cuál es la otra? Me falta
Price.
Una. Y la de Price.
¿Qué vas a hacer con Price?
O sea, hay 5 decisiones grandes para este equipo.
Hay mucho dinero metido en esa ecuación que hay que resolverla de alguna manera. Y hablando franquicias que no hicieron un buen trabajo en lo que es administrativo, hay otras que sí han hecho tremendo trabajo. Y esto lo vemos en la Liga Americana cuando miramos a los que están batiéndose por los wild card. El caso de los Atléticos de Oakland y los Rays de Tampa Bay. Hay muchos equipos que se quedan fuera que tienen un presupuesto tremendo.
Correcto. Dólar por dólar, Tampa Bay siempre ha sido uno de los equipos que mejor rinde dólar por dólar para lo que tienen, su consistencia, ganando, y casi siempre iban a los playoffs. Así que
esas victorias, ¿cuánto cuesta cada victoria? Realmente en el caso de los Rays y también de los Atléticos.
Los Atléticos, a mí los Atléticos me han sorprendido. Creo que los mencioné los otros días. Bob Melvin para mí es un tremendo director, porque mantener este equipo año tras año, y se le dan jugadores y le vienen jugadores y tienen... comparten la misma manera de, ¿cómo se llama?, de jugar.
Bueno, vamos a hacer una breve pausa informativa aquí en Al Duro y Sin Guante y regresamos en solo instantes.
En breve, regresamos con más de Al Duro y Sin Guante, el espacio deportivo para los fanáticos cubanos.
Radio Martí, El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Y a continuación en Radio Martí, titulares de algunas de las noticias más importantes del día. Más de 40 días en huelga de hambre no quebrantan la voluntad del periodista independiente cubano Guillermo del Sol. El ejercicio del periodismo en Cuba fue tema de debate en una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizada en la capital de los Estados Unidos este lunes. El enviado especial de los Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, dijo que el gobierno en disputa de Nicolás Maduro requiere más presión internacional y que se pueden esperar más sanciones de parte de Washington. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, pidió a todas las naciones a que se unan urgentemente para defender el respeto a la libertad de religión en el mundo. Y el centrista Benny Gantz, ganador del voto popular de los comicios de la semana pasada, obtuvo el respaldo de la Lista Unida Árabe, aventajando así al primer ministro Benjamin Netanyahu para tratar de formar un nuevo gobierno. Más detalles de estas noticias en el boletín informativo de las 8 de la noche.
Estás escuchando Al Duro y Sin Guante, el espacio deportivo para los fanáticos cubanos.
Volvemos al Duro y Sin Guante aquí en Radio Martí, el programa de la fanaticada cubana. Estamos para acá, por acá trabajando para ustedes. Chambi Campos, Pepe Lacayo, el Guajiro Peña, un servidor, Bobby Salamanca Jr. Víctor estará entrando sobre las 8 de la noche, así que tendremos un piquete extendido a partir de esa hora. Repasando un poco las grandes ligas y la tabla de posiciones en ambas ligas, bueno, los Yankees de Nueva York ya están con su boleto hacia la postemporada. El equipo de los Mulos, pues, ganó la división, tiene asegurada la división con 102 victorias, 55 derrotas. También la tienen asegurada los Astros de Houston con 102 victorias, 54 fracasos. Todo lo demás, Minnesota, pues parece, todo apunta, todas las estrellas están alineadas para que los mellizos de Minnesota sean líderes de su división central. Y entonces, por acá tenemos que los Atléticos están mejor posicionados para capturar uno de los dos wildcards y los Rays de Tampa Bay y los Indios de Cleveland estarían luchando por el segundo wildcard de la Liga Americana. En la Liga Nacional están los Bravos de Atlanta, que ya tienen la división este de la Liga Nacional en sus manos. Los Cardenales de San Luis aún no han logrado el título de división, pero ya con su récord tienen garantizado al menos un boleto hacia la postemporada. Y los Dodgers de Los Ángeles, que ya tienen en su mano el título de la división oeste de la Liga Nacional. Así más o menos armado es como se ve esto de cara a la postemporada.
Y tú estabas hablando, Pepe, de los juegos que han perdido consecutivamente el equipo de Chicago. Chicago.
Y en casa.
En casa. Uh-huh. Todos por una carrera.
Bueno,
todos por una carrera.
De eso se debe el gran diferencial que tienen. O sea, tienen más 111 y no van a la postemporada. O sea, eso es, ganas un día por 10 o por 15 carreras de ventaja y después pierdes 5 por una. Sí, esa sí es la única manera que puede llegar ahí.
Pero es que se descompusieron en el peor momento del mundo,
es verdad,
que fue la penúltima semana de la temporada regular en casa, cuando todo lo que tenían que hacer era ganar 2-3 o inclusive empatar 2-4 contra los Cardenales. Correcto. Y estarían todavía en la pelea.
Sin duda alguna. Sin duda alguna estuvieran ahí sin... Pero el problema de ellos fue...
Que... Mira, la debacle comenzó de la siguiente manera. Estos partidos todos son en Chicago, los que vamos a mencionar. Contra los Rojos de Cincinnati. El martes de la semana pasada perdieron 4-2. El miércoles contra los Rojos pierden 3-2 en 10 innings. Después los visitan los Cardenales de San Luis y pierden el primer partido en 10 innings 5-4. El viernes pierden de nuevo con los Cardenales de San Luis 2-1. El sábado caen ante los Cardenales 9-8. Y después, ayer domingo, 3-2. O sea...
3-2, ¿y de qué manera? Con básicamente un error que le regaló dos carreras a los Cardenales. Y otra cosa que tengo que seguirlo hablando. Los Cerveceros de Milwaukee, que han ganado 8 de los últimos 10 partidos. 10 de los últimos 13 sin Christian Yelich. ¿Pero qué es lo que me están diciendo básicamente? ¿Tenemos el jugador más valioso de la Liga Nacional lesionado? Eso no importa. Nosotros vamos a seguir ganando. Estamos jugando mejor sin Christian Yelich que con Christian Yelich.
Pero sabes, en el clubhouse, esas batallas se ganan en el clubhouse. Sí. O sea, se te va el mejor pelotero, lo pierdes. Y de pronto, la mayoría de los equipos se caen. O sea, eso es un golpe durísimo desde el punto de vista emocional. O sea, psicológicamente la novena se deviene al piso. Sin embargo, hay equipos que no, que ocurre lo contrario, que se levantan, que son capaces de hacer mucho más de lo que eran capaces de hacer cuando estaban con el jugador. Y este es el caso.
Y hay que señalar que ese equipo el año pasado tuvieron que jugar un juego extra a los Dodgers para poder tumbarlos. Tienen tremenda novena. Ahora, todo el mundo decía, Christian Yelich lo perdieron, se hundieron. Y sin embargo, después de eso, han empezado a jugar. Increíble.
Yo me imagino que aquí Mike Moustakas, en algún momento dado, después de que se lesionó Christian Yelich, él o Ryan Braun, pero me parece que Mike Moustakas, porque Ryan Braun tiene un pasado un poquito turbio.
Dubio.
Que Mike Moustakas diga, ok, aquí mando yo voy a ser el papi de ustedes, y da la casualidad que él tuvo dos anotaciones en dos partidos consecutivos para ganar juegos, las impulsó él. Así que es Mike Moustakas.
Para elevar lo que ustedes están diciendo, usted toma el equipo de Milwaukee y Yelich le lleva 49 puntos al mejor bateador de su equipo, que es Ryan Braun. Eso es en el averaje. En las carreras impulsadas le lleva 10 a Moustakas. ¿Ok? En jorrones le lleva 9 a Moustakas. O sea, la diferencia entre Yelich y el resto del equipo es algo increíble. El OPS, el Edson, es 1.1 y el de Moustakas es 8.49, que es el que le sigue es Eric Thames. Pero han perdido, no solamente han perdido un jugador, han perdido el superastro de ese equipo.
En cada victoria de los cerveceros, el aporte de Yelich era del 10, 15, 20%, 25%, o sea, tenía una presencia constante y muy profunda.
Entonces, sí. Bobby, déjame hacerte una pregunta, porque tú mencionaste, y Pepe menciona Moustakas, tenemos que darle un crédito, tenemos a Craig Council, el manager.
Definitivamente. Definitivamente. Cuando mencionábamos que había equipos que se caían, la mayoría de los equipos se desploman cuando algo así le sucede. Ahora, cuando un equipo, ves un equipo que lo que hace es crecerse, mucho de ese crédito tiene que ir al cuerpo de dirección, dirigen allí, o sea, cómo han levantado a los líderes dentro del clubhouse. Los líderes, el papel de los líderes es importante en ese momento en que tú sufres una pérdida de ese tipo.
Este es un equipo de ensueño, si se pone, o sea, correcto. Si ellos llegan, ¿tú te imaginas que este equipo gane la Serie Mundial? ¿Rivalizaría a los Mets de Nueva York?
Ya, te digo algo. O sea, en la Liga Nacional puede pasar cualquier cosa. En la Liga Nacional puede pasar cualquier cosa. Porque si bien los Dodgers son una gran novena y ganan una y otra vez el oeste de la Liga Nacional, es verdad lo que decía Pepe. O sea, para ganar el oeste de la Liga Nacional no hay que ser un genio ni un mago. O sea, esa es una división que está realmente débil, que se puede ganar, que los contrarios padecen de muchos talones de Aquiles, por ponerlo de alguna manera. Y los cerveceros, déjame decirte que le están llegando con fuerza, porque si miras lo que han hecho en las últimas semanas, o sea, son victorias tras victoria tras victoria tras victoria. ¿Qué día se fue Yelich más o menos? ¿De cuánto hace? ¿Par de semanas?
Aquí en Miami, cuando comenzó la temporada.
Tal vez dos semanas.
O sea, otra cosa, se cumplió otra promesa que hizo el Guajiro Peña en marzo. Él dijo que los Marlins iban a perder 100 juegos, como si hubiera descubierto América. Los Marlins van a perder 100 juegos este año. Bueno, durante el fin de semana llegaron a 101 y contando, porque han perdido 7 de los últimos 10 y tienen el peor diferencial de carreras del viejo circuito, menos 185. Así que llegarán a 105 derrotas, puede ser, pero sí, ya se cumplió.
Ya, ellos están en paso a terminar con el segundo peor récord de su historia. El primero son 108 derrotas, que fue después de que habían ganado el primer campeonato y votaron a todo el mundo y básicamente pues escogieron jugadores de la calle. Y ahora, y 102 el primer año. O sea, que pueden terminar con un récord peor que cuando inauguraron.
Correcto. Y por segundo año consecutivo, la peor asistencia de todo el béisbol de las Grandes Ligas al estadio.
Y nosotros hablamos una y otra vez de los Marlins, y tal vez del otro lado en la radio no diga, pero como hablan de los Marlins, es que duele mucho.
Duele.
Es que uno se siente, no sé, voy a hablar, yo me siento timado. O sea, realmente me siento que me han estafado. Sí. Un equipo que está hecho para qué.
No, es que le construimos un estadio que lo vamos a estar pagando durante los próximos 25 años. Nos han demostrado dos veces que son capaces de ganar la Serie Mundial, pero inmediatamente nos han demostrado dos veces que han desbaratado el equipo, lo han malbaratado, porque esa es la palabra que podemos utilizar. Y ellos esperan que los fanáticos sigan yendo al estadio como si nada.
Dicen que una generación son 15 años.
Correcto.
Hay una generación que nunca ha visto este equipo ganar. Porque este equipo desde el año 2003 no va a los playoffs. Ellos y Seattle son el único equipo que no han ido a los playoffs
y vamos,
desde el año 2003.
Y en honor a la verdad, lo del 2003 fue un milagro. Porque yo recuerdo que era mayo, estaba Tolbert de manager, aquello era un desastre.
Lo botaron.
Traen a McKeon y estaban las figuras de... Miguel Cabrera.
Que lo acababan de subir.
Y el zurdo. ¿Cómo se llamaba el zurdo?
Dontrell Willis.
De D-Train.
Pero aquello era un desastre en mayo. Yo recuerdo, yo estaba en ese clubhouse yo trabajando y recuerdo que era un desastre.
No, y si Becker no lanza los dos mejores partidos de su vida en la Serie Mundial contra los Yankees, incluyendo el sexto juego, que le ganó en el Yankee Stadium 2-0. Los Marlins, hubiera costado mucho ganar esa serie.
Dos semanas.
Pero bueno, ya en ese caso ya estaban hasta en la Serie Mundial.
Dos semanas antes de que concluyera, estaban a 4 juegos de poder hacer los playoffs. Acuérdense que ahora solamente un comodín. Y de buena primera le ganan la serie aquí, barren.
A San Francisco.
A Filadelfia. Para poder... Aquello fue algo insólito. Yo no sé si ustedes se recuerdan que hubo un juego donde este señor hizo unos cambios que se quedó sin jugadores y el que gana el juego es Josh Beckett dando un hit como el 11 o 12 inning o Brad Penny.
Esa memoria tan prodigiosa pero sí sé que fue un gran milagro.
Y tú decías, pero ¿cómo se quedó sin jugadores? Y ay, gana el juego porque ese pitcher da el hit.
Me acuerdo también de una colisión, Pudge Rodríguez en el inning noveno con tres embates. Eso fue contra San Francisco, ¿no? O fue contra Filadelfia.
San Francisco, sí.
Bueno, también si no estuviera ahí Pudge Rodríguez, otro gallo hubiera cantado. Pero bueno, ¿qué has hecho por mí últimamente, Marlins? Esa es la pregunta. ¿Qué has hecho por mí?
16 años sin haber ganado.
Y a propósito, eso de que tú tú dijiste que una generación son 15 años, dicen que en el mundo anglosajón son 27 años, casi 30. Así que para que tú veas la diferencia que hay entre países y culturas.
Oye, pero entonces eso me dice que todavía vas a seguir perdiendo mucho más.
Porque, óyeme, mira, otra cosa. Y ya hablando de lo que es el producto. Usted se va a cualquier ciudad de Estados Unidos que tenga un equipo de béisbol. Y vamos a tomar a Kansas City, vamos a tomar a Detroit. Estoy escogiendo los equipos malos, no estoy escogiéndolos. hay una experiencia. Usted lleva un hijo, usted lleva un sobrino, usted lleva un nieto, y hay tiendas. No, aquí no, aquí hay un parqueo que está loco para que tú entres. Han puesto ahí una, ¿cómo se llama? Una tienda que nunca funcionaba porque tuvieron que quitarle este año. O sea, no hay una experiencia de que tú puedes llevar a un muchacho y decir, tira pelota con fulano. No, 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 no. Y aquí hubo, cuando se jugó el clásico que vino República Dominicana,
sí,
que vino
Puerto Rico
sí, hubo una experiencia.
Correcto. Esa fue la última vez.
No, exacto. La franquicia de Miami es una franquicia sin alma. O sea, no tiene alma. Eso es lo que dices. O sea, donde en cualquier sitio tú llegas y ves el ambiente, lo ves fuera del estadio, los
correcto,
muchachos cómo van llegando,
correcto,
las familias, que ya se está jugando béisbol afuera. O sea,
pero debe ser algo en la Florida, porque mira, Tampa, que dólar por dólar ha sido la mejor franquicia del béisbol de la Grandes Ligas los últimos 10 años, dólar por dólar. ¿Okay? Y sin embargo, los fanáticos no van al estadio.
Pero te voy a decir algo, y para defender a Tampa en ese caso. Si a los Marlins le han dado de todo, porque hemos tenido la suerte que aquí le han ofrecido, y nada, a Tampa le han negado todo, y las Grandes Ligas no le ha dado. Otra cosa, Tampa está sentada. Recordemos que en la Florida siempre fue famosa por las ligas menores. Las ligas, los equipos de club menores, se creaban una fanaticada tremenda. ¿Por qué? Porque tenías a Cincinnati, tienes a Detroit, tienes a Boston, tienes... Y entonces, el fanático viejo a través de los años ha seguido yendo a esos partidos, porque tú vas a Lakeland y Lakeland mete personas. Y tú vas al estadio de los Yankees, del Tampa, del Team, y hay gente... O sea, que ellos sí compiten, aquello que decir, no, porque no compiten. No, no, ellos están compitiendo como contra 12 equipos, si no me equivoco, porque está Boston, Baltimore, los Yankees, sí, Tampa. O sea, ese es, yo creo que ese es el problema. Y luego juegan en un estadio que no sirve como estadio.
Para nada. Ese estadio me está hecho para motocross, para jugar cosas así.
Rodeo.
En realidad, yo te voy a decir una cosa. Yo no sé qué es lo que está esperando la ciudad o los tres condados de ahí para construirles un nuevo estadio. Mira lo que han hecho con tan poco dinero, con tan poca asistencia al estadio. Y el año pasado ganaron 102 partidos. No fueron a los playoffs porque no solamente pueden ir 4. Porque si no, hubieran ido. Pero se merecen mejor.
Es admirable, es admirable. Repasando un poco lo que está sucediendo en estos momentos, los Diamantes de Grandes Ligas en Washington, D.C., los Nacionales se le están ganando a los Phillies 2-0. Se juega la parte alta del tercer capítulo. En Toronto, Orioles caen ante los Azulejos 5-0 al final del segundo inning. Aquí en Tampa, en la Florida, está 0-0 el partido entre Rojos, Medias Rojas y los Rays. Mientras los Marlins le están ganando a los Mets en Nueva York 1-0 en la parte baja del segundo. Desde las 9:40 en Phoenix estarán jugando Cardenales contra Diamondbacks.
Y bueno, pues eso, hasta el momento eso es lo que tenemos en la pelota, y vamos a seguir hablando, pero también han habido otros eventos. Vimos que la Copa de Tenis Rod Laver, la Copa de Tenis en Europa, donde Europa se enfrenta al mundo.
Sí.
Pues han habido tres copas, y las tres es cada dos años. Pues son el 15, 17, 19, y las tres veces Europa ha ganado.
Sí.
Y eso que ayer Rafael Nadal tuvo que retirarse por una lesión, pero su compañero de equipo, jugando en su casa, el señor Roger Federer, con Suiza, ganan, y 13-11, y ganan por tercera vez. Esto es una copa más bien para disfrutarla.
Correcto. Es como en golf el Ryder's Cup, que es Europa contra Estados Unidos. Cada dos años se juega, y son, con tal de que seas europeo, da igual que seas escocés, inglés, español, alemán, y también si eres norteamericano, entonces se juega la Ryder's Cup, y esta es la versión del tenis, que me parece un torneito...
Colorido, ¿no? Sí.
Colorido.
Pero interesantemente... Fueron casi todos los nombres, porque fue Federer, fue Nadal, fue Dominic Thiem, todo esto. A pesar que las figuras fueron los dos coaches y de quien está nombrado el torneo.
Correcto.
Rod Laver, probablemente el mejor jugador de tenis sí, de la historia, o por lo menos de la historia antes del año 68, y los dos capitanes, los dos grandes rivales, Björn Borg por el equipo de Europa, sí, y por el equipo del mundo, John McEnroe.
Así es.
O sea, yo creo que es una manera como de mantener el tenis.
Un juego de estrellas.
Un juego de estrellas. Así es. Así es. El campeón de la selección europea de golf durante 8 años fue Seve Ballesteros. Uh-huh. Ya cuando dejó de jugar, se convirtió en el coach del equipo y ganó 3 veces la Copa Ryder para Europa. Claro, ya después sabemos que Seve Ballesteros, que en paz descanse.
Una historia triste, porque Seve Ballesteros era un señor del deporte y era, vendía el deporte, era un gran embajador del deporte. También en tenis, en un torneo que hubo en Japón, el Pan Pacific, lo ganó Naomi Osaka, la muchacha...
La japonesa ganadora.
La japonesa haitiana.
Que ganó el US Open el año pasado. ¿Ah?
Correcto, contra Serena Williams.
Por primera vez gana en su tierra. Y dice que los japoneses estaban extremadamente, extremadamente contentos. Y hablando de eso, Serena Williams, ¿creen ustedes que Serena Williams perdió su gran oportunidad este año aquí en Estados Unidos? ¿O ustedes creen que ella tiene chance de poder obtener ese premio número 24 que tanto elude?
Bueno, creo que Serena Williams tiene que irse preparando para el retiro, primero que todo.
Sí, yo también creo.
Después de ese embarazo tan complicado que tuvo, realmente ella nunca ha vuelto a ser la misma tenista que era antes. Claro está, el tenis femenino, como se ha podido ver en los últimos Grand Slam, por ejemplo, está muy convulso. O sea, no hay figuras como en el masculino que tú dices, o Djokovic, o Federer, o Nadal. O sea, no es así en el tenis femenino. Y esto, río revuelto, ganancia para el pescador, de vez en cuando puede pescar algo.
Bueno, claro.
Pero sinceramente, cuando una de estas figuras que están emergiendo en el tenis femenino salga con un poco más de fuerza, ya Serena Williams, mi opinión, no tiene nada más que hacer.
Pero como son 4 oportunidades todos los años, de repente alguien se lesiona y esta mujer en su octavo intento va y saca por fin el Grand Slam
sí,
que quería.
Además, que de un Grand Slam a otro las cosas varían mucho, porque de la arcilla pasas a la hierba, de la hierba a la cancha rápida, entonces hay lugares donde tienes más chances que otros.
Lo que sí yo he visto es muchas figuras jóvenes buenas.
Del este de Europa.
O sea, no, ¿cómo se llama? Que ganan una tras... No, buenas. Consistente.
Bueno, este año el US Open lo gana la canadiense de 19 años.
Andrescu,
algo así. O sea,
que es rumana.
Es una muchacha de 19 años. O sea, 19 años.
Ahora, alguien también debería de hablar con Serena Williams sobre su vestimenta. ¿Ok? Eso es otra cosa, otro punto. Alguien tiene que decírselo.
Bueno, vamos a designar a Guajiro Peña para esa misión.
Su esposo creo que es uno de los grandes promotores de su vestimenta.
Bueno, y de la misma forma que preguntaba sobre Serena Williams, te pregunto, ¿qué tal Roger Federer? Porque es increíble, o sea, da gusto. Cada vez que me dicen Roger Federer va por un Grand Slam, por un título, no solo aquí, sino el de Wimbledon, cuando se fajó con Djokovic, ese partido de, ¿cuánto fueron? 5 horas y tanto. Una barbaridad. Fue un gran partido de tenis. Y con un hombre que tiene, ¿cuántos años tiene Federer?
38 años. El reloj suizo.
O sea, hay que quitarse sombrero ante Roger Federer. Es un tenista que parece no tener fin, la
sí,
verdad.
Sí, esos tres han dominado, pero Federer ha sido la figura clave. Interesantemente, vemos que Roger Federer es el ecuánime, Nadal, el atleta, y Djokovic,
la explosión.
O sea,
pero es un trío que domina.
No, que sean, yo diría que del año 2007
se está repartiendo todo.
Se reparten ellos, hoy ganas tú hoy, yo gano mañana, pasado gana el otro. Así que el tenis, eso sí, figuras masculinas, no veo venir ninguna. No veo ninguna que de verdad me impresione.
Si me permiten rapidito, en las competencias motorizadas, ayer el piloto alemán Sebastian Vettel, al volante de una máquina Ferrari, conquistó la más reciente carrera del Campeonato Mundial de Fórmula 1, celebrado durante este pasado fin de semana en Singapur. Lo más interesante aquí es que Ferrari, 1-2.
Sí, eso hizo el 1-2 por primera vez.
Sí, no va a alcanzar a la Mercedes.
Y otra cosa interesante, según tengo entendido, los Mercedes quedaron fuera del podio también.
Ah,
porque el tercer lugar fue Red Bull.
Correcto. Pero como te veían una ventaja tan impresionante, voy a chequear ahora en Autosports cómo va por carrocería el campeonato o por este...
No, Mercedes debe estarlo sacando por amplio, pero llama la atención, me gusta que los Ferraris y Vettel sobre todo, que no lo había visto pasar sí. En toda la temporada, llevaba casi 10 meses sin ganar un gran premio, pueda ver levantar la copa y hacer el 1-2 Ferrari para que de alguna manera esta Fórmula 1 empiece a ponerse un poco equilibrada. Porque los Mercedes le estaban dando a todas las escuderías diestra
y
siniestra.
No, y le siguen dando. Mercedes está al frente con 527 puntos y la Ferrari en el segundo lugar con solamente 394. Así que la Ferrari tendría que ganar, porque por cada victoria te dan 25 puntos por máquina. Tendría que ganar casi todas las carreras que quedan. Si quiere sobrepasar a la Mercedes, lo veo muy difícil.
Sí, no, yo lo veo muy difícil también. Pero lo cierto es que por lo menos hay una nueva tendencia.
Correcto. O sea, pero ustedes se acuerdan que hace 30 años, 20 años, la que ganaba todo era la Ferrari.
Ferrari.
De vez en cuando se colaba Fernando Alonso con una Renault. Le costaba mucho, pero lo hacía. Y era rarísimo cuando la Ferrari no ganaba un campeonato.
Pero ciertamente ahora son los Mercedes los que están... es que cada vez que la Federación Internacional de Automovilismo y los que organizan la Fórmula 1 en particular introducen algunos cambios desde el punto de vista mecánico en los automóviles,
sí.
Entonces hay alguna escudería que toma ventaja de eso porque tiene cierto adelanto en la tecnología ya en la mano y correcto. Aprovecha ese momento, y es lo que ha hecho Mercedes con los últimos cambios que se hicieron,
sí.
Pero bueno, que gane Ferrari, que lo haga un 2, sí. Eso es una maravilla.
Y si me lo permites, ahora que estamos en competencias motorizadas, rapidito, el volante norteamericano de solamente 19 años de edad, Colton Herta, piloteando una máquina Honda, conquista en Monterrey, California, la más reciente rama del Campeonato Mundial de Autos tipo IndyCar.
Pero no pudo pasar a Felix Rosenqvist, que gana el novato del año. Rosenqvist es el suizo, el sueco, perdón.
Sueco, sí.
El sueco que estaba haciendo la transición al IndyCar, que eventualmente quiere terminar y ganó, pero sí, muchacho de 19 años. Colton Herta, si no me equivoco, de la escudería de Penske.
Bueno, en más de deporte a motor, el español Marc Márquez ganó este domingo el Gran Premio de Aragón y se pone en una situación muy, muy ventajosa. Tiene como 90 y tantos puntos de ventaja sobre su más cercano perseguidor en la tabla general. Si gana el próximo Gran Prix, ya será campeón.
Por tercer año consecutivo.
Y por séptimo en su carrera. O sea, que la tiene toda consigo Marc Márquez, y fue otra carrera dominante por su parte. El español, ciertamente un piloto de motocicletas que... Da gusto verlo, o sea, el hombre le entra curva y se cae y se levanta.
Sí,
yo veo la motocicleta, a mí siempre me gustó mucho las carreras de motocicleta, sobre todo aquellas que se corrían en la zona del Vedado, en el malecón y en la parte de lo que es la Plaza, sí, de la Revolución.
Es que a mí me encanta el circuito urbano, ya sea, sí, en competencia de motocicleta o de carro de carrera. A mí me encanta el circuito urbano, me gustaría ver más competencias en vez de las pistas esas que, o sea...
Sí, hechas para correr autos, o sea, meterlo, bueno, en la ciudad.
Aparentemente...
Por eso el Gran Premio de Mónaco es...
Correcto, así mismo, sí, así mismo.
Aparentemente, este año se va a correr aquí en el downtown de Miami, ¿no? Pero se irá hacia... El terreno de los Dolphins.
Bueno, vamos a hacer una breve pausa noticiosa aquí en Al Duro y Sin Guante y estamos de regreso en solo minutos.
En breve regresamos con más de Al Duro y Sin Guante, el espacio deportivo para los fanáticos cubanos.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación en Radio Martí, el boletín informativo de las 8 de la noche. Les habla Bruno Tocars. El gobierno de los Estados Unidos afirmó que la escasez de alimentos en Cuba es causada por la corrupción y la mala gestión económica del régimen castrista y no por las sanciones. La declaración fue hecha por Michael Kozak, secretario adjunto de Estado para el Hemisferio Occidental. Para citar un ejemplo de la relación comercial entre ambos países, Kozak precisó que solo en exportaciones de alimentos y productos agrícolas, los Estados Unidos autorizó más de 12 mil millones de dólares en ventas a Cuba desde el mes de enero del año 2018. El periodista independiente cubano Guillermo del Sol cumple este lunes 43 días en huelga de hambre en su vivienda de Santa Clara para exigir al gobierno de Cuba que cese su política arbitraria contra disidentes y opositores regulados. El viernes, del Sol fue llevado en estado crítico al hospital de Santa Clara, donde recibió alimentación intravenosa, pero el sábado fue desalojado por dos uniformados que lo regresaron a su vivienda. Su hijo, Adrián del Sol Alfonso, interpuso una denuncia ante la Fiscalía Militar contra la Seguridad del Estado y la Policía Nacional debido al tratamiento abusivo contra su padre, que se deteriora día a día. El ejercicio del periodismo en Cuba fue tema de debate en una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizada en la capital de los Estados Unidos este lunes. Yolanda Huerga informa.
El periodista del medio independiente Tremenda Nota, Carlos Alejandro Rodríguez, argumentó sobre el estudio de la carrera de periodismo en las universidades cubanas en una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos celebrada este lunes en Washington.
Yo nunca estudié nada como cuál era la labor del periodista en un sistema democrático, o sea, la independencia del periodista de otros poderes. Eso no existía como materia, como asignatura, eso ni siquiera existía como comentarios de los profesores a los estudiantes. Pero el día que planteábamos alguna duda, pues decían que nosotros éramos soldados de la revolución y que nuestra función era defender al sistema.
Y añadió,
ideas, opiniones, ni siquiera contrarias, si no son exactamente las mismas del sistema, puede ser expulsado de la carrera de periodismo. O sea, hay una forma de discriminación muy importante en la educación superior en Cuba, en la educación en todos los niveles, el sistema expulsa a las personas que disienten.
El comunicador también denunció que el periodismo independiente en Cuba es imposible de ejercer sin exponerse al hostigamiento, la tortura o el encierro.
En 2017 fui esposado, desnudado, fotografiado, sometido a maltratos físicos y psicológicos. Además, la policía política me advirtió que no podría ser periodista nunca más porque había renunciado al periodismo revolucionario.
La abogada de la organización Cubalets, Laritza Diversé, explicó el alcance del decreto 370 aprobado recientemente.
Obliga tanto a los medios como a los periodistas a inscribirse en un registro el cual el Estado empieza a controlar y da la licencia según entiendas.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos llamó una vez más al Estado cubano a participar o mandar información, como hacen el resto de los países de la región, a las audiencias que este organismo celebra regularmente. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
El enviado especial de los Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, declaró a la voz de los Estados Unidos de América que el gobierno en disputa de Nicolás Maduro requiere más presión internacional y que se pueden esperar más sanciones de parte del gobierno de Donald Trump. Abrams, que ha jugado un papel protagónico en la política de los Estados Unidos para ejercer presión sobre Maduro y sus aliados, se reunió el lunes con el Grupo de Lima, el proyecto diplomático que aboga por una salida pacífica a la crisis de Venezuela. Abrams afirmó: "Lo que acabo de decir en el Grupo de Lima es que en nuestra opinión Necesitamos más presión, aún más presión, más sanciones, y ustedes verán más sanciones por parte de los Estados Unidos. El diplomático dijo que claramente el objetivo es cooperar sobre temas de presión diplomática, presión económica, y aludió a ejemplos como la política desarrollada por el Brasil y Canadá en ese sentido respecto a Venezuela. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Estás escuchando Al Duro y Sin Guante, el espacio deportivo para los fanáticos cubanos.
Volvemos al Duro y Sin Guante, el programa de la fanaticada cubana aquí en Radio Martí. Víctor Fabián González entrando a la caja de bateo, pero no vamos a hablar de béisbol en este momento. No, y es que, bueno, Leo Messi ha vuelto a hacerlo.
Por sexta vez en la historia, lo cual es un récord, futbolista FIFA del año, 32 años de edad. Y más que nada se lo dieron porque el año pasado, por supuesto, gracias a él, el Barcelona ganó la Liga Española, anotó 36 goles y 15 asistencias solamente en la Liga. En las tres competencias, la Liga, la Champions y la Copa, 51 goles y 22 asistencias para Leo Messi, que ha ganado por sexta vez el jugador del año de la FIFA. El año pasado fue Modric del Real Madrid.
A mí no me gusta que digas eso. A mí me gusta que digas que se lo tuvieron que dar porque el año pasado, señores, buenas noches. Porque el año pasado, no me gusta.
Pero es verdad, gracias. Mira lo que está haciendo gracias Barcelona sin él este año.
Bueno, por eso mismo. Eso me refiero. El año pasado
Yo sé que te duele.
Se lo entregan a Modric. No, a ver, lo que me duele es la injusticia hasta cierto punto. Tenemos que definir exactamente qué quiere decir el mejor jugador del año. El que mejor estadísticas tenga a nivel individual, o un jugador que participe, como Luka Modric, con su equipo de Croacia y lo lleve a la final de la Copa del Mundo. Yo no sé qué decir.
Bueno, también tenía lo que hizo con el Real Madrid.
Claro, pero acuérdate, él era, y qué bueno que lo traes a colación, porque entonces como que le pone un poco más de picante a esto. La realidad es que Luka Modric estaba, ¿con qué equipo? Con el Real Madrid del año pasado, ¿verdad? Ajá. Bueno, él sigue con el equipo del Real Madrid. Pero él no es la figura principal del Real Madrid, él es una pieza clave del Real Madrid. Pero este equipo del Real Madrid no ha ganado nada desde que se fue Cristiano Ronaldo. Significa de que, y yo creo que en Cuba no son oyentes, tontos. La verdad es que si le preguntan, ustedes el año pasado elegirían a Cristiano Ronaldo, a Messi o a Luka Modric, ellos van a elegir primero a un Messi, a un Ronaldo, que Luka Modric. No obstante, sabemos exactamente de que a veces las personas que votan a veces se cansan de lo mismo. Pasa en la NBA, pasa en la NFL, pasa mucho. Sí. Entonces, para mí, yo creo que se ha hecho justicia. La realidad, ¿cuántos goles hizo Messi? Creo 54 goles en 58 partidos la temporada pasada. O que 51 goles en 50 partidos. Es que hay dos versiones.
Sí, bueno, es que no todos son oficiales.
Sí, exactamente. Una de las dos se puede dar. La verdad es que se ha hecho justicia. Porque, a ver, a Virgil van Dijk, que le dieron el premio recientemente de Europa hace poco. Chico, no sé, nuevamente eso fue algo como lo que le pasó a Luka Modric el año pasado, y era la primera vez que un defensor tiene cierto protagonismo en uno de estos premios. Pero la verdad es que...
Pero también con la selección croata.
Sí, ese es el punto, ahí vamos. Es un año de mundial, es correcto. Un año en que Croacia...
Y sin él, Croacia no hubiera llegado a la...
A ver, pero les pregunto.
Es que Croacia fue muy lejos.
Pero, claro, sí. Croacia fue muy lejos, pero ¿quién fue el campeón del mundial? ¿Fue Francia, no Croacia?
Sí, fue Francia.
Entonces, hasta cierto punto, si vamos a decir que el croata llevó a su equipo hasta la final, tenemos que buscar a un jugador dentro de Francia que haya catapultado a su equipo a ser campeón mundial.
No necesariamente, porque si el equipo francés, el cual era favorito para ganar, era uno de los favoritos.
Para mí, Luka Modric no fue el mejor jugador del mundial. No lo fue. Entonces, yo sé, no necesariamente,
pero ¿qué
significó?
Es verdad, pero mira, es como la pelota. Cuando escogen, acuérdate que la votación para jugador más valioso y para premio Cy Young y para novato del año y para manager del año se hace antes de que comience la postemporada para no influenciar.
Lo comprendo.
¿Sabes por qué? Es porque ¿qué significa un pelotero o un jugador para el equipo?
Sí. Bueno, te voy a decir algo. Si tú quitas a Luka Modric del equipo de Croacia, ese que fue a la final.
Sí, no va a la final.
No va a la final.
Ni cerca, ¿verdad?
Perfecto. Si tú quitas a un Mbappé de Francia.
Sí va a la final.
Tiene más chance.
Eso tú no lo sabes.
Tiene más chance.
Pero bueno,
eso tú no lo sabes.
Pero a ver,
eso tú no lo sabes.
A ver,
eso
ahora,
tú no lo sabes.
Y
si tú quitas a un Griezmann.
Pero estoy sospechando que aquí hay un debate pendiente del año pasado que no se resolvió.
Claro. Pero por eso es que muchos dicen que se hizo justicia. Esa es la plena realidad. Sí. Señores, ¿quiénes son los mejores jugadores del mundo? Son Messi y Ronaldo.
Y Mbappé ahora,
pero no tiene la misma consistencia.
Correcto.
Entonces, fíjate, no está participando actualmente y además no ha llevado a su equipo del PSG tan siquiera a las instancias de la final de la Champions.
Bueno, también se puede decir eso de Messi. Messi con la selección argentina no ha hecho absolutamente nada.
Por supuesto, eso es verdad. Pero entonces, vamos a suponer, eliminemos selecciones y eliminemos clubes y vamos a hablar del jugador a nivel individual.
Entonces Cristiano Ronaldo
o Messi. Y todo lo demás viene después. Esa es la plena realidad, ¿eh?
Entonces, de esa manera, ni Ronaldo ni Messi caen en una discusión con Edson Orantes de Nacimiento. O sea, si vamos a ir en ese tipo de...
Es verdad, pero el mundo del fútbol es mucho más competitivo ahora de lo que era hace 60 años. Esto también tenemos que recalcarlo. O sea, en este momento Brasil, no hay nadie que en una generación gane 4 mundiales en Brasil. No existe.
No.
En ningún otro país
tampoco. Yo creo que ahora se hace mucho más difícil porque estamos hablando que los países han tenido un gran desarrollo. Acuérdate lo que ha hecho España recientemente, que ganó 12 Eurocopas y una Copa Mundial.
Correcto.
Anteriormente España solamente podía aspirar a llegar hasta cierto punto. Y ahora hay otros equipos.
España perdió la Eurocopa del 84 contra Francia, ganó la Eurocopa.
Te acabo de mencionar Eurocopa y Mundial.
Sí, sí.
Estamos hablando, me mencionaron porque Chambi habló de los mundiales. Entonces, okay. yo te hablaba más que todo de los mundiales y lo que hizo, claro, España al ganar el mundial y antes de eso ganó la Eurocopa y después de eso ganó la Eurocopa.
Correcto.
O sea, que ratificaron exactamente el nivel que tiene
Correcto.
España actualmente, pero anteriormente no.
España se convirtió en el segundo equipo, empatando a Brasil, en ganar 3 torneos internacionales Exacto. consecutivos.
Exactamente. Correcto. Pero bueno, a ver, ustedes entonces, yo fui el que, disculpen que haya roto la armonía de ustedes.
No, señores.
Disculpen que yo venga
debo
aquí.
Debo confesarte que nunca hubo armonía.
Nunca hubo armonía, exacto. Eso no...
Okay.
Ahora, vamos a hablar de Messi sí. y el Barcelona este año, que sí. el Barça perdió 2-0 sí. de visita contra el Granada.
Sí.
Y aunque Messi jugó en la segunda mitad, tú me vas a perdonar, pero un equipo que sin un jugador no gana, va a tener que comprar a otro jugador.
Este no es el mismo Barcelona que hemos visto, ¿no? La realidad es que Valverde está en la silla caliente si no empieza a sacar resultados. Estamos hablando que está... digamos, en el banquillo de uno de los clubes más importantes del mundo, junto al Real Madrid. Ya hay críticas, por favor. Aquí tengo yo algunos recortes de periódicos que desacreditado por completo, dice uno. Desastre total, dice otro. La realidad es que los barceloneses están acostumbrados, como los yanquistas, a ganar. Y cuando están en esta situación, pues la crítica, hasta cierto punto, es válida. O sea, estamos hablando de un equipo que tuvo solamente un tiro al arco al enfrentarse ante este equipo de Granada. A ver, hay dos cosas. Y esto
bueno, Barcelona está teniendo problemas fuera del campo.
Exacto. ¿No ha ganado qué? En 8 o 9 partidos fuera, en
Correcto.
Partidos oficiales.
Correcto.
Eso es catastrófico hasta cierto punto. ¿Qué les puedo decir? Muchos dirán, lo que pasa es que apenas se están engranando. Eso es un punto válido. Lo que pasa es que hay jugadores nuevos que se están implementando también. Pero estamos acostumbrados a ver a un equipo de Barcelona que le tenían que quitar el balón anteriormente. Ahora yo veo que Barcelona tiene que hacer una función de ir a buscar el balón en ocasiones. Significa de que, los técnicos tienen mucho que ver, digamos, con el engranaje de cada uno de los equipos, ¿no? Para mí Valverde está careciendo un poco, porque es que no vemos ese equipo del Barcelona, ese ADN que hemos estado acostumbrados a ver. Y entonces vale la pena la observación de que Valverde tiene que ponerse las pilas con sus jugadores. Ok, fíjense, Griezmann. Teníamos una gran expectativa con Griezmann. ¿Qué ha hecho Griezmann hasta ahora?
Absolutamente nada.
Suárez tuvo un partido que dejó mucho que desear, Suárez. Y Suárez viene siendo el mejor 9 del mundo, hasta hace poco. ¿Qué ha pasado con Suárez? O sea, la realidad es que aquí hay jugadores claves que están dejando mucho que desear. Para este
bueno, de es Barcelona. Que también hay una realidad que no sé si es coincidencia o es el resultado de... Y es que la salida de Cristiano Ronaldo de la liga, yo veo que ahora hay mucha más paridad, hay más equilibrio.
Muy buen punto.
Los equipos se dan mejores partidos entre equipos que antes. Y si a eso le sumas que Leo Messi está a una décima de máquina trabajando. Entonces, las dos grandes figuras del fútbol que animaron la liga y así que marcaron el ritmo de la liga española no están presentes.
Y esos dos jugadores
entonces,
que acabas de
ese
mencionar,
es el escenario que tenemos.
Y esos dos jugadores, yo lo he mencionado aquí, señores, esos dos jugadores han sido los que han catapultado el interés de nuestros oyentes cubanos.
Ahora, la pregunta que yo tengo, yo no soy el trainer ni el médico del equipo, pero si Leo Messi está medio lesionado, ¿por qué juega del todo? O sea, ya van tres veces que entra en la segunda mitad. ¿Para qué?
Te digo, a ver.
No, incluso yo he escuchado, discúlpame.
No, por favor, adelante.
He escuchado que reportes que dicen, no, ya casi está listo y le vamos a dar algunos minutos.
Sí.
Y de pronto, cuando ya tú dices, bueno, para el próximo estará completo. Todavía no está listo. Y le vuelven a dar otros minutos.
Te pregunto,
y ocurre una y otra vez.
Te pregunto a ti, a Chambi, a Pepe, al Guajiro. Si el médico le da de alta, ¿qué significa eso? ¿Que puedes jugar o que vas a jugar a media? O sea, yo quisiera entender cuando un médico le dice, Chambi, te doy de alta, ya puedes participar.
Te voy a contestar esa pregunta porque la he hecho...
Porque a Chambi le dieron de alta.
No vino
más. Okay.
Recuerdo que hoy en día tienen médicos y entrenadores.
Es verdad.
Entonces el médico legalmente dice... Víctor,
ya estás apto para jugar.
Ya estás aprobado. Ese es el problema de Pepe Lacayo. Y entonces Lacayo
dice, yo no soy el que lo voy a desgraciar de nuevo.
¿Qué voy a hacer? Entonces ahí es donde viene el problema. Al mismo tiempo tienes que ponerle el ego de la persona. Quizás si Messi está diciendo, a mí no me sienten, a mí me tienen que ver en la televisión.
Sí, la lógica me decía eso.
Es un insight, que es una parte interior del equipo que no conocemos, que estamos especulando sobre ella, pero... que por experiencia en otros deportes, en otros hechos y en otros momentos sabemos qué ocurre.
Sí, yo creo que dándole el beneficio de la duda a Messi y a su técnico Valverde, definitivamente esto dice de que él no está al 100%, lo están trayendo poco a poco, ¿no? La realidad es que lo han inyectado en los últimos dos partidos en la segunda mitad y no se ha hecho absolutamente nada.
Y la realidad también es que ya después de estos resultados, bueno, el Barcelona ahora mismo está en el octavo puesto de la tabla.
Sí, o sea, increíble.
7 puntos es lo que tiene en 5 partidos que han jugado. Y ya hoy estaban cuestionando a Valverde la prensa en el entrenamiento antes del partido de mañana, porque ellos mañana reciben a, creo que es el Villarreal.
En una rarísima jornada de entre semana, que solamente se da 3 veces al año, que hay Liga Española durante la semana y no el fin de semana.
Ahora, Ernesto Valverde dijo que no está preocupado por su futuro, ¿no? A pesar de este mal comienzo de equipo del Barcelona, porque todavía estamos temprano. Yo me imagino que él sabe exactamente la calidad de jugadores que tiene. Él sabe que probablemente ya cuando por fin pueda Messi participar desde un principio, este equipo del Barcelona pueda entonces, digamos, subir escaños aquí en esta Liga de España.
Pero claro está, hay un momento que es un punto de no retorno. O sea, tú puedes estar perdiendo y perdiendo y te estás recomponiendo como equipo, buscando, o sea, sanan los que están enfermos, regresan tus estrellas. Pero hay un momento en que ya has perdido tanto que no te da tiempo para virar.
Mira, ya el Barcelona perdió más puntos que Liverpool en todo el año pasado. El Liverpool finalizó de segundo en Inglaterra. Sí. Y ya el Barcelona ha dejado escapar más puntos este año.
¿Ustedes tienen confianza de que este equipo de Barcelona pueda entonces repuntar nuevamente y tomar... digamos, la cima?
Yo no lo veo tan fácil, tampoco.
Por eso, o sea, te preguntaba.
Porque no depende solo de Barcelona. Arriba está el Real Madrid también, que tiene hambre. O sea, Zinedine Zidane tiene hambre de ganar y de demostrar que él regresó para ganar. Porque cuando se fue, y recordarán ustedes,
Ronaldo,
dijo, me voy porque este equipo que viene ahora no va a ganar.
Exactamente. Qué buen punto, Bobby, que toques eso, porque la realidad es que hay muchos críticos que dicen que que Zidane no va a ganar sin Cristiano Ronaldo. Ese es un hombre que tiene orgullo, ha ganado campeonatos mundiales, participó con el Real Madrid como jugador en la era de los Galácticos. Estamos hablando de que él quiere demostrar que con Cristiano o sin Cristiano, él puede llevar al equipo del Real Madrid a hacer buenas cosas y a ganar títulos, pero todavía queda.
Sí, ganaron uno el Mundial de Clubes.
Sí, exacto, pero bueno, ya estaban. La realidad es que ya estaban clasificados. Y bueno, tienen que jugar los partidos.
Pero ganaron.
Y entonces, en el Mundial de Clubes, ¿con quién se enfrentaron en la final? Porque no fue ni River Plate.
Bueno, pero está bien, eso no es culpa de ellos.
No, está bien, yo lo sé. Pero te digo, no tuvieron verdaderamente un contrincante fuerte.
Ahora, es la plena por realidad. Ahí está José Mourinho esperando con el teléfono encendido. Por si acaso le dan la zancadilla a Zinedine Zidane.
Sí, eso sí, es verdad. Y anda alrededor de la Liga Española como un lobo solitario. Lo invitan a conferencias, lo he visto en la televisión. Ahí hay un gato encerrado, sí, que yo no sé cuál
tal
es.
Tal como sucedió el año pasado, pero bueno, él dice, claro, esto de pronto es para desviar o hacerse de que el que no quiere la cosa, de que no está interesado. Porque él respeta de que tiene el Real Madrid un buen técnico y que por ahora está contento siendo, digamos, un comentarista de televisión y que posiblemente en un futuro pueda regresar, que está estudiando alemán porque le gustaría de pronto ser técnico en la liga alemana.
Víctor, te voy a decir la verdad. Dígame cuando usted. Yo escucho todo eso, ajá, lo que me parece es que están ocultando la
pero
verdad.
Pero por supuesto.
No sé si te da pero la misma impresión que a mí.
Estoy contigo. Esa es la
pero es bueno que lo hayas traído porque yo no me sabía todos esos detalles.
Sí, sí.
Óyeme, la tabla de la liga tiene, la tabla tiene al Athletic lo tiene en la cima.
Al Bilbao, 11, ¿no?
Sí, con 11 puntos. Real Madrid también tiene 11 puntos. Después viene el Granada con 10. Más abajo Real Sociedad también tiene 10 puntos. Sevilla 10 puntos. Atlético de Madrid 10 puntos. Hay que echarle un ojo al Atlético, que ha perdido muchas figuras, pero también es uno de los equipos que anima a la Liga Española.
Está,
Villarreal
claro.
Después con 8 puntos y el Barcelona con 7. Ya después debajo del Barcelona realmente no vamos a seguir porque imagínense ustedes.
Señores, el Atlético de Madrid ganó sus primeros 3 partidos. Ustedes que tienen la computadora en frente.
Sí.
Ok, aquí tengo un dato que dice que desde el año 92, cuando el Atlético de Madrid ha ganado sus primeros 3 partidos, ha quedado campeón. Quedó en el 95-96 y también en el 2013-2014. Si se va a volver a repetir, yo no lo creo sinceramente, pero puede suceder, ¿verdad? Como acaba de decir Bobby, esto es un equipo que tiene experiencia, que tiene una buena estructura defensiva, que tiene un buen técnico y que tiene jóvenes que se han implementado. Aquí puede suceder cualquier cosa. ¿Se acuerdan cuando el Leicester ganó la Liga Premier?
Correcto.
Que fue una noticia y una historia muy bonita. Puede suceder cualquier cosa. Eso es el deporte.
Bueno, nos envían saludos de nuestros oyentes desde Camagüey. Nos escribe
Miguelito.
No, dice que saluden a Miguelito.
Que
bueno,
saluden a Miguelito.
Sí, saludos para todo el piquete por allá. Quisiera que hablaran de boxeo. La transmisión está full. Desde Camagüey, dice a Arnaldo, ¿será? Bueno,
no, Ado.
Ado desde Camagüey. Saluden a Miguelito. Bueno, saludos, Miguelito.
Miguelito, un abrazo.
Saludos a Miguelón también.
Sí, señor.
Si vamos a hablar de boxeo amateur. Se acaba de terminar el campeonato mundial 2019 y la verdad que ha sido, para Cuba ha sido desastroso. O sea, el boxeo en Cuba está yendo entre los que se están yendo y los que no están compitiendo y el mundo entero. Cuba termina en cuarto lugar detrás de Uzbekistán, Rusia y Kazajistán. Pero aquí Cuba gana solamente 3 medallas.
A ver,
una de bronce, una de oro, una de plata y una de bronce. Es lo menos que Cuba ha ganado.
¿Qué está pasando con Cuba, Chambi?
Bueno, yo creo que el desastre del gobierno es grande. Vimos la pelota en Perú, que fue horrible, a pesar de que Cuba compite a nivel de todos los deportes, pero yo creo que el problema monetario. Muchos de estos atletas cubanos se están convirtiendo en amateurs de verdad, no como era anteriormente, que eran profesionales del Estado. O sea, el Estado los ayudaba. En este momento, yo no creo que exista. Eso, me imagino que otros que no querrán pelear y otros que lo que están es loco por irse.
¿Usted considera que desde que cayó el bloque soviético, estamos hablando ya que al principio del 90, ¿no?
Sí, le diste para atrás y
era simplemente para que Chambi o cualquiera de ustedes me ponga en perspectiva si después que cae el bloque soviético empieza a decaer y ahora es cuando está tocando más fondo digamos, el boxeo de Cuba.
No, ahora, pero Cuba, o sea, siempre decían peloteros y boxeadores, sí. Cuba siempre va a dar.
Mira las Olimpiadas de Barcelona, exacto. Todo lo que hicieron los boxeadores, exacto. Arrasaron.
Yo lo que creo que es que ya, o sea, la ida de todos estos boxeadores que se han escapado, más, quién sabe si el desencanto, las condiciones, ya sí.
Y también hay que señalar que antes de la caída del muro de Berlín, sí. Y cuando el oro de Moscú corría por las calles, ajá, de La Habana, para ponerlo de alguna manera poética,
sí.
Si acaso lo fue, en Cuba había un sistema, ajá, que se organizaba de producción de atletas. O sea, había un laboratorio de atletas.
¿Por qué?
Muy sencillo, o sea, el deporte se usaba como punta de lanza política.
Como lo han utilizado la mayoría de los dictadores.
Y era realmente, o sea, esos triunfos deportivos se hacían querer ver como triunfos sociales. Era una manera de hacer política exterior, no solo de Cuba, era una estrategia de todo el campo comunista. O sea, los soviéticos lo hacían y lo hacían todos. Cuando eso se viene abajo, realmente el sistema deportivo este cubano, que tenía un centro de alto rendimiento, que se le llamaba Cerro Pelado, se le llama, no sé si ya no existe. Esto, por supuesto, que empezó a dejar de funcionar como funcionaba antes, porque ya no habían recursos. Toda la década del 90 eso fue depauperándose poco a poco. Y realmente nunca llegó a recuperarse durante el subsidio venezolano.
Claro.
Lo que estamos viendo desde hace unos días, desde hace un tiempecito para acá, el boxeo tuvo un resurgir. De alguna manera, sí. A finales del 2008, 2007, 2010, más o menos, y muchas figuras de esas que comenzaron a brillar en la arena internacional terminaron peleando,
o sea,
profesionalmente.
¿Ustedes tienen una esperanza de que vuelva a resurgir, sí o no, Chambi?
En este momento yo no veo resurgir.
¿Solamente sí? ¿Cómo hay resurgimiento?
¿Resurgimiento?
¿Solamente sí?
Que haya un cambio de gobierno, que haya una manera, sí, de...
Yo creo que todo pasa por la gran crisis económica que está... O sea, es que en Cuba, ¿qué va a resurgir? Yo no creo que ni la hierba se va a dar. Llegará el momento donde el desastre económico pues va a tener un impacto total en todo el deporte. Y el boxeo no va a escapar a eso. Aunque, como decía Chambi, y como se ha dicho durante mucho tiempo, o sea, Cuba, peloteros y boxeadores, por doquier... Pero hay un límite para todo.
¿Cómo practican esos muchachos? ¿Cómo comen esos muchachos? ¿Cómo se entrenan esos muchachos? Y entonces va cayendo en un...
Y ahora viene una etapa muy difícil. O sea, esto de otro periodo especial realmente le va a pegar muy duro a lo que es el desarrollo de los pequeños atletas. Porque, o sea, la alimentación es importante para el entrenamiento deportivo. Lo estamos viendo en Venezuela también.
Sí, señor.
Que los muchachos, muchísimos peloteritos de esto, de las ligas menores en Venezuela... Lo vi en un reportaje hace aproximadamente una semana, que están pasando hambre, o sea, y se van con hambre al terreno, o sea, tienen hambre, no hambre de triunfar, sino hambre en el estómago, y así van a practicar, en fin. Pero volviendo al tema, eso del boxeo, sí, hubo boxeadores, hubo una etapa de recuperación, creo, estuvo...
Gamboa.
Exacto, pero de pronto... de pronto pasó también.
Y se cayó, y entonces ya, o sea... Este es el peor logro que han tenido en este tipo de competencias, que inclusive son competencias donde hay países que ni van, o sea, países que ni mandan equipos.
Bueno, Michelle Fleite nos manda saludos, dice: mis amigos, no se olviden de los Cardenales. Que no les sorprenda si eliminan a los Bravos en la serie divisional.
Mira, Guajiro.
Saludos reiterados, Michelle Fleita. Saludos para ti también.
Michelle, tú estás tomando el culé que Guajiro te ha dado desde aquí, yo creo.
El Guajiro dijo desde marzo que San Luis, dale, que San Luis iba a ganar la división.
Bueno, sí, lo dijo el Guajiro.
El tiempo estamos 40 minutos.
El segmento del Guajiro Peña es al regreso.
Ah, ok.
Porque en un minuto vamos a hacer una pequeñita pausa y vamos a regresar con mucha fuerza sobre las Grandes Ligas, comenzando con el segmento del Guajiro. Y bueno, vamos a divertirnos por acá para ver, claro, qué nos trae Guajiro con esto de la pelota. Pero puedes dar un adelanto, Guajiro.
Después del segmento vengo.
Sí, después. Pero ahora,
dinos algo.
Así que, suavecito, ya no puedo hablar más, ¿ok?
Ok, está bien.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Use la internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Radio Martí presenta Magdalena de Cuba.
Pues sí, soy yo, Magdalena de Cuba. Y nada, quiero estar todas las noches contigo para calentarte la almohada y desearte felices sueños.
Magdalena de Cuba, de lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Escuchando Al Duro y Sin Guante, el espacio deportivo para los fanáticos cubanos.
Oye, ya salí, viste, a ver si yo ni lo veo.
Cuando Piñoso batea, verdad, la bola baila de ya, ya, ya. Cuando Piñoso batea, verdad, la bola baila de ya, ya, ya.
Bueno, pues entonces llegó el turno de Guajiro, va a batear en este momento. Yo, hay una cantidad de peloteros latinos este año y muchos años han sido iguales, pero hoy escogí un grupo y los quiero felicitar. Primeramente a Suárez, el tercera base de Cincinnati, Alonso, con sus 49 jonrones. Arenado, que no se queda afuera con una temporada que mete miedo. Rondón, otro que tiene unos números. Estoy mencionando un grupo que están liderando en todos los departamentos. Kay Marte, olvídense de eso, el año parece a Mickey Mantle bateando, 3.32 y 173 hits. Pero bueno, aquí viene la noticia que Acuña Junior, 40 jonrones, 30 bases robadas. Solamente dos peloteros en la historia que están en el Hall de la Fama. En el año 29, Mel Ott lo hizo con 21 años y uno de los grandes en la historia, Eddie Mathews, también lo hizo en el año 53. Nick Castellanos, hay que felicitarlo porque se pasó 4 años con el Detroit siendo líder de la Liga Americana en doble. Este año rompió el récord con 57 dobles y 24 jonrones. Soler, qué clase de año. Si fuera agente libre, había que darle billete, pero está con Kansas City, 40 y pico jonrones, 100 y pico empujadas. Julito Martínez no se queda afuera con 35 para la calle y batea 3-12 con 102 empujadas. Nelson Cruz acaba de batear el jonrón número 400 de su carrera, tiene 40 jonrones, 96 empujadas todos los años, un veteranísimo. Y si vamos a hablar de Abreu, el hombre que dicen que hay que ponerlo como ejemplo, uno de los grandes con el equipo de los Chicago White Sox, tiene 118 y 108 empujadas. El average no es mucho, pero los dobles son cantidad. Aquí viene Gurriel, el veterano Gurriel, con 308, 27 por la calle, empujado 102. Y si fuera poco, Lindor, el señor de Cleveland, 288, 32 jonrones. El año pasado metió 38 y tiene 84. Sánchez no tiene averaje, pero tiene jonrón para ayudar al equipo de los Yankees. Y Torres tiene 34 también. River, que yo lo estoy dando, que pudiera ser el pelotero más valioso con el equipo de Boston, 18 y tiene un averaje increíble y 109 empujadas. Encarnación, 34 jonrones, aunque está fuera, hay que mencionarlo. Ayer sucedió una cosa increíble. El señor puertorriqueño George Greenberg, que metió 5 jonrones en la Serie Mundial, ayer metió 3 jonrones, 36, 37 y 38. Señores, qué fenómeno. Así que ha empujado 90. Por otro lado, quería mencionar que ayer nosotros en la transmisión vimos una cosa que está sucediendo de los peloteros latinos. El equipo de Cleveland se presentó peleando para seguir a ver si puede ganar para la división. Oigan esto, Santana, Puig, Lindor, Carrasco y Mercado, el colombiano, los 5 peloteros le dieron el triunfo al equipo de Cleveland. Esto fue increíble. Y el novato ese colombiano vino en el séptimo inning con dos hombres más y
Mercado
con de 3 carreras. 5 latinos, pero, siempre hay un pero en esto, ha sucedido algo antier. El señor novato Calvin Biglio se convirtió en el tercer pelotero en el Toronto en hacer batear de circo. Hit, doble, triple y jonrón. Pero no es nada nuevo. Oigan esto.
El ciclo.
El señor padre Biglio, que está en el Hall de la Fama, también lo hizo en el año 2002. Y para eso es, nunca había existido que un hijo y un padre batearan del circuito. Una cosa increíble. Ahora, la pregunta mía para todos ustedes. ¿Cuándo había sucedido algo parecido que 3 equipos han perdido 3 o 4 100 y otros equipos han ganado 100? Ha sido muy fácil. ¿Cuál es más fácil? ¿Perder 100 o ganar 100?
Bueno, yo no sé, pero para ganar 100, otros tienen que perder muchos.
Sí.
O sea, tiene que haber muchos perdedores también.
Tiene que haber en la balanza.
Ahora yo me pregunto, es increíble lo que está sucediendo. ¿Qué tiempo tengo? 2 minutos.
Usted tiene el tiempo que necesite.
Okay, bueno. Quiero mencionar que yo se lo prometí a los fanáticos, los peloteros cubanos que jugaron en La Habana profesional en el año hasta el año 62, cuando llegó la revolución. José Rodríguez, primera base, Ricardo Torres, cierto, José Acosta, piche, Adolfo Luque, piche, Lázaro Salazar, dicen que era un fenómeno, Emilio Palmeiro, Santos Amaro, el canguro, Octavio Cuqui Roja, Hilario Valdespino, Julio Beque, primera base, Emilio Cabrera, queche, Cisco Campo, outfielder, el señor Regino Otero y Abelino Cañizares, señor, y Alejandro Crespo, que dicen que era el fildeador mejor del mundo. Así que por aquí tenemos que...
Perdón. Pedroso. No puede dejar de hablar usted ahí del gran Kia Valdés.
No.
Si usted deja a Kia Valdés fuera.
Dicen que Alejandro Crespo se atrepaba en la cerca y colgado en el estadio tropical y cogía el bat. Pero bueno, vamos a ver. Humberto Fernández, señor Toro. Roberto Tápane, outfielder. Fermín Guerra, el isleño, queche. Salvador Hernández, queche. Panchón Herrera, primera base. Miguel de la O, tercera base. Daniel Morejón y Mosquito Doñana, que era uno de los grandes basquetbolistas en la Universidad de La Habana. Jugó Grandes Ligas también, como el señor Regino Otero. Dicen que fue la mejor primera base de la historia. Carlos Pablo Files y Leopoldo Posada. Héctor Rodríguez, tercera base. Y José Padilla, señor Stoll. Esos son los de La Habana. Mañana le voy a decir que son poquitos los del equipo de Pinal del Río. Así que una felicitación para todos los peloteros latinos y felicitar también al equipo de Houston, que tiene como 8 peloteros latinos y ganaron el campeonato.
Una observacioncita. Primero, la gente en Cuba dice que tú eres brujo. Porque en marzo del año pasado, tú dijiste que Milwaukee iba a ganar la división.
Sí, señor.
Y la ganó. Y este, en marzo de este año, dijiste... Correcto.
De San Luis. Iba a ganar,
correcto. Yo te pregunté...
Perdí porque tuvieron que jugar un equipo, los Dodgers, con el equipo Milwaukee para poder eliminarlo.
Sí.
Un juego extra. Eso había asistido desde el año 94 en un playoff. ¿Qué le parece?
Otra observacioncita. Este no es la primera combinación de padre e hijo que conectan el ciclo.
Se muere.
Okay. Gary Ward y Darryl Ward también completaron el ciclo, o como dices tú, el circo, padre e hijo en el béisbol de las Grandes Ligas. Así que no es la primera combinación, es la segunda, ¿verdad? ¿Ok? Y eso vamos a ver si los Alú, combinación de hermanos, también lo hicieron.
Puede ser.
Puede ser. Yo me imagino que sí.
Son ellos dos.
Mira, Gary Ward, mira, y su hijo.
¿Qué dice ahí?
Los padre e hijo Ward completaron el circo, como dices tú, el circo en el béisbol.
Chico, pero estamos hablando del equipo de Toronto.
Ay, ay, ay. Ah, el equipo de Toronto.
Ah, sí, en el equipo de Toronto.
Sí, por ahí empezamos, por el equipo de Toronto. Por el equipo de Toronto.
No, ha habido nada, pero eso no es nada. En Cuba un hombre hizo un triple play solo. Jugando right field, hizo un triple play de solo. Y tú te preguntas, ¿cómo existe? En Grandes Ligas también lo hicieron.
Hay un segunda base que hizo
hacer un triple play solo en un juego profesional. Óigame, el que estaba en primera base.
Tiene que haber mucha gente bobeando.
Fue Merito Costa que estaba jugando segunda base. Tocó la segunda y tiró primera.
Bueno, Bobby, si me permites, no sé si me vas a permitir hablar acerca de los cubanoamericanos en la NFL.
Vamos a permitirlo.
Muchísimas gracias, muchachos. Ustedes son tan. No sé qué palabra poner, ¿no? Qué adjetivo. La realidad es que, bueno, yo quisiera resaltar, como lo hacemos también en la Liga Premier, que hay un cubanoamericano en el Norwich City que está lesionado. Nosotros siempre le vamos a mantener al tanto, porque si lo hacemos con las grandes ligas y lo hacemos con los boxeadores y cualquier cubano americano que esté en cualquier parte, un cubano que esté en cualquier parte, nosotros aquí vamos a tratar de llevarle eso, ¿no? Pero esto es una historia interesante porque Eddie Piñeiro es un pateador de la NFL, de estos de los que tienen que patear la pelota para hacer 3 puntos o 1 punto. Resulta ser que la semana pasada Eddie Piñeiro con un gol de campo de 53 yardas hizo que su equipo de los Bears le ganara al equipo de los Denver Broncos ante más de 80,000 personas, y él salió eufórico, contento después de hacer ese gol de campo. No estamos hablando de un muchacho que iba a jugar fútbol, o sea, por eso muchos jugadores de fútbol pueden convertirse en pateadores de la NFL. Un poquito de historia acerca de Eddie Piñeiro. Su papá, que emigró de Cuba en 1980 durante de la época del Mariel, su papá se fue a los 9 años, ¿no? Huyéndole a aquello. Y después, bueno, acá el papá estuvo involucrado en los deportes aquí en Miami Springs y todo lo demás. Y resulta ser que ahora su hijo, pues, está siguiendo sus pasos, ¿no? Fue pateador del equipo de la Universidad de la Florida. Una de las cosas que me llama más la atención y que ustedes se tienen que sentir orgullosos es que el primer latinoamericano en jugar en la NFL fue un cubano. Fue Ignacio Lou Moliné, que lo llamaban cariñosamente Lou O'Malley. Y fíjense ustedes, ya han habido muchos otros, que incluso aquí Chambi y este servidor hicimos un programa especial donde se habló acerca de eso y lo hemos tocado así con pinceladas. Pero resulta ser que hoy está jugando nuevamente Eddie Piñeiro con su equipo, con el equipo de los Osos de Chicago. Se están enfrentando a las Pieles Rojas de Washington, ¿no? Y está ganando el equipo de Eddie Piñeiro 7-0. Recuerden, un touchdown vale 6 puntos, y entonces Piñeiro tuvo que hacer un extra punto y está de 1-1. Vamos a ver exactamente cómo le va a Eddie Piñeiro, pero quería simplemente mencionar eso porque es un cubanoamericano que está en la NFL. Y para cerrar, otro de los cubanoamericanos que también está participando en la NFL y jugó anoche fue Kiko Alonso, que estaba con el equipo de los Miami Dolphins, ¿no? Bueno, yo no pensé que lo iban a dejar ir, pero bueno, por cuestiones estratégicas y cuestiones monetarias, pues lo dejaron ir y hicieron un canje con el equipo de los Santos de Nueva Orleans y jugó su primer partido anoche. No participó en los dos primeros, pero participó muy, muy brevemente y tuvo un solo tackle, ¿no? El tackle es cuando usted derrumba a su contrincante. Y su equipo, un derrumbe, exacto. O un derribo, exactamente, que se dice tackle.
Sí, porque en La Habana tú dices derrumbe y la gente sale corriendo, todos los edificios se están cayendo.
Bueno, señores, hasta ahora estos son los dos cubanoamericanos que están en la NFL y simplemente quería dejarles saber exactamente cómo
este
cómo
Kiko Alonso jugó para los Huracanes, ¿verdad?
No, para Oregón.
Oregón. Sí. Ah, pero bueno, hubo, chicos, un Alonso con los Huracanes.
Muchas gracias por cederme.
Con los Huracanes.
Oye, ¿cuándo vamos a tener los cubanos un quarterback, eh?
Lo tuvimos, sí, créanlo o no. Tuvimos un cubano americano nicaragüense.
Sí, señor.
Jugó aquí en Coro.
De madre nicaragüense.
Madre nicaragüense, padre cubano, y jugó en Coral Park, y de aquí de Coral Park fue a la Universidad de Pittsburgh e inclusive rompió ciertos récords, no todos los récords, ciertos récords de Dan Marino en la Universidad de Pittsburgh, sí. Y jugó para el equipo de los Steelers, de los Acereros.
¿Llegó a jugar con los Steelers?
Jugó como 2 o 3 años, muchacho, y ahorró.
O sea, ¿y jugaba como, era quarterback de los Steelers, sí, o estaba en la banca?
Estaba.
No, eso no responde a mi pregunta.
Pero voy una más.
Me diste la vuelta y...
No, te voy a decir otro.
Pusiste el caramelo. Y yo dije,
no, espérate.
Pero no me voy con eso.
No, pero espérate. Hubo uno que se llamó George Mayra, que es hijo de cubanos, de Cayo Hueso, que sí jugó profesional en San Francisco hace muchos años atrás.
Sí, señor. Cuando era más fácil.
George Mayra jugó en la Universidad de Miami y jugó profesional también, pero ninguno ha sido estrella.
Esa asignatura está pendiente.
Hablando de esa combinación de nicaragüense y cubano, casualmente creo que la madre de Piñeiro, del muchachito que está jugando para el equipo de los Chicago Bears, es nicaragüense. El padre es cubano.
Ah, qué interesante.
Sí, señor.
Ok, Bobby. Bueno, vamos a repasar nuevamente lo que está aconteciendo en los Diamantes de Grandes Ligas. Sí, hoy lunes vamos a comenzar en Washington, D.C., en la ciudad capital, el distrito capital. Están jugando los Phillies y los Nacionales. Los Nacionales están ganando 4-0 en la parte baja de la quinta entrada.
Y tienen que jugar 5 juegos. Se van a jugar por largo rato.
Los Azulejos en Toronto le ganan 6-5 a los Orioles en la parte alta del quinto episodio. Los Medias Rojas vencen a los Rays de Tampa aquí en la Florida. 4-0 en la parte baja de la cuarta entrada. Este partido para los Rays, esta derrota será... ¿Quién sabe? Batiéndose con Cleveland por el segundo wild card. Los Marlins le están ganando a los Mets en Nueva York 2-0. Y con esta derrota los Mets, yo creo que si tenían algún chance, bueno, ahí va a terminar todo para ellos. Y a las 9:40 comenzó el partido entre Cardenales y Diamondbacks allá en Phoenix, Arizona. O sea que en cualquier momento ya empezamos a tener información de ese encuentro.
Bobby, te pregunto, ya que mencionaste a los Marlins. Fíjate, el dato que tengo...
Pero te digo, fue por error, ¿eh? Si me disculpas.
Tranquilo. A ver, yo no creo que haya un error aquí en cuanto a la asistencia promedio que tuvo el equipo de los Marlins este año en comparación con el año pasado. Fíjense que este año terminaron con un promedio de 10.016 fanáticos por partido. El año pasado fueron 10.013 por partido. O sea que este año tuvieron un averaje más alto de 3 personas más.
Sí, pero
¿qué habrá hecho? Esos son los que sean 3 personas más.
Yo te digo una cosa, esos son los boletos que se venden, porque tú ves la tele y no hay 10.000 fanáticos en el estadio.
Al mismo tiempo tengo que decirte de que todos los equipos hacen lo mismo.
Bueno, o sea, boletos que se venden y también los que se regalan, ¿no?
Sí.
No, los que se regalan no.
No cuentan.
Ahí hoy va. Sí. Las personas
y los que se dan en promoción de compra pizza y te doy 2 de los Marlins, eso tampoco cuenta.
tienen que pasar.
No, yo hago las preguntas para
hacerla. No es como anteriormente que eso que tú decías, si te regalaron 12, ya se contaban. Ahora tienen que pasar por la cosa esa. O sea, por el trompo loco ese. Pero un desastre. O sea, estás hablando de 81 partidos. Víctor, por 3.
Yo estaba de buen humor,
240 personas más han ido a ver este año.
Qué barbaridad.
Señores, la realidad es que tan siquiera somos consistentes en algo, ¿no? En ese promedio de fanáticos que tenemos en los últimos 2 años.
Qué triste. Mira, yo te voy a decir algo. Y yo creo que esto es una combinación letal. No tener un producto bueno, tener una administración horrible y tener un fanático vago. Porque nosotros en Miami somos
hay mucho que hacer, aquí ir a la playa.
Somos vagos. Somos
deportes
vagos.
Acuáticos.
Y vamos cuando ganamos. Vamos a ser sinceros, vamos cuando ganamos.
Cuando gana va cualquiera. La cerveza fría se la toma cualquiera también.
Sí, pero ¿qué hacen? Desbaratan el equipo cada vez que ganan.
Es verdad.
Ese es el punto.
No.
Ese es el punto.
Y lo han hecho 2 administraciones totalmente diferentes.
Correcto. Claro. Entonces la gente no tiene confianza. Es que no podemos seguir engañándolos. Si usted pone un producto bueno, consistente, la gente va a ir. La realidad, y yo lo digo, aquí somos personas trabajadoras. Clase media. Hay niños por el medio, la vida está cara. Entonces usted tiene que pensar si va a llevar a toda su familia a ver un partido y, digamos, tiene que gastarse cuánto. Si son ganadores, tiene que gastarse más. Si son perdedores, se gastan mucho menos, como dice Bobby. Te regalan la pizza, te regalan la Coca-Cola. En fin, una camiseta.
Mira, un problema grande de este equipo es que este equipo no le ha caído arriba a una audiencia que ellos tenían. Que es más, cuando se mudaron para ahí, dijeron, le vamos a ir a esa audiencia. Y es el hombre que trabaja en Brico, el muchacho joven que trabaja en Brico, que viene y se gasta el dinero.
Ve un par de innings, 3 innings, compra un ticket de temporada.
Exactamente, y no lo han hecho. Porque ese joven que va a una discoteca y se gasta $400 en una noche. Entonces, pero, esas, sí, esas son pero las gente entiende, que tienen.
Claro, y, pero es que no, ese, no lo, no ese joven, usted se sienta con él y le dice, lo que pasa es que yo tengo un incentivo. ¿Cuál será? No sé si es que va detrás de las chicas, no sé si es que le gusta la música, bailar. Y entonces él va donde los Marlins y va a ver un producto perdedor. Tú has sido crítico de Don Marlin. Ya le acaban de...
Una cosita que tú y yo hemos discutido antes. Si esto fuera una liga europea o sudamericana, ya sea de fútbol, béisbol o baloncesto, los equipos que terminan de último irían a la segunda división el próximo año. Lo que pasa es que Derek Jeter y Mattingly saben que pase lo que pase, pueden perder no 105, pueden perder 120 juegos y el próximo año están otra vez. Si ellos fueran a la segunda división y suben a los Toledo Mud Hens a jugar, ya, yo te aseguro que invertiría más plata.
No hay confianza.
Déjenme hacer una pregunta a ustedes. Y cuando volviendo al tema ese de traer de la fanática,
sí.
¿Cuándo ustedes han visto una barda en Miami promoviendo un juego de los Marlins?
Yo las he visto.
Pero
promoviendo a los Yankees cuando vienen a jugar contra los Marlins.
Entonces no hacen nada.
Es cierto, o sea, no, no es un ponche. Claro.
Pero
no,
¿por qué
no broma,
promueven a los Yankees?
A mí me molestó cuando yo vi. A mí se acaba de empatar el juego de Boston.
Estaban perdiendo 4-0 y empató Tampa 4-4 contra Boston.
Las bases llenas.
No, pero estaba pichando Chacín. ¿No? Chacín era. Chacín vale 4 carreras. Ah, y ya las dio.
El equipo de Tampa no quiere perder esa hora.
No, le hace falta ganar. Claro. Tampa y Cleveland batidos por ese wild card.
Cuando José Fernández falleció y dentro de 2 o 3 días.
Dentro de 2 días se comenzó. Sí, 3 años de la muerte de Fernández.
A mí me molestó tanto que todas las barras de Miami tenían cosas, o sea, que los Marlins se fueron y pusieron eso. Señores, eso es lo que tenían que haber promovido a través de los años. Aquí no ha habido figura. Nada, o sea, en mi opinión, a pesar de que la liga de béisbol es bastante mala promoviéndose ella.
Así es.
Los de aquí son peores, 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 peores. Ellos tenían que ir a ver noche de, es verdad que tiene el hotel Cleveland ese, noche de mujeres rubias. Sí. Entonces, noche de hombres y llenas el lugar.
Yo tengo una observación y una crítica a la misma. Bueno, yo siempre digo que mis críticas son observaciones y solamente para que sean constructivas.
No me dijiste eso de Bobby. Me dijiste que las críticas que tú le hacías a Bobby eran críticas de críticas. ¿Eh o no? ¿Es verdad, Pepe? Pepe, no, tú estabas delante cuando él lo dijo, Pepe. Cuando tú lo dijo. No,
¿qué fui lo que era el cuchillo de Champi?
No te me vayas, Pepe, porque tampoco voy a permitir eso. No,
oye, pues,
no, pero permítame decir la observación. Por ejemplo, a ver, Chambi es yanquista. Chambi, usted tiene hijos con todo.
Sí, ¿cómo no?
¿Usted le enseñó a su hijo que fuese yanquista o que fuese fanático de los Marlins?
Honestamente.
Libre albedrío. Él tiene libre albedrío. Perfecto. Ahora, por ejemplo, yo.
Sí, pero le ponía los huevos los Yankees en la casa.
Ahí va la influencia. Y yo creo que eso es lo que sucede aquí. Primero, con el ser humano tener la tendencia de asociarse a lo ganador. Entonces, los Yankees conocidos, entonces, siempre lo repetimos acá. Yo creo que la mayoría de los fanáticos del mundo de la pelota son seguidores de los Yankees, la mayoría. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí la cultura de la pelota a nivel local no es tan fuerte. Ganamos 2 campeonatos de series mundiales y después desmantelaron al equipo. La gente no tiene confianza. ¿Qué sigue haciendo la gente entonces? Bueno, sigue asociándose con aquellos equipos ganadores. Entonces, van a promover más a los Yankees que al equipo de los Marlins, al menos de que el equipo de los Marlins comience a ganar. Ahí entonces usted va a ver cómo hay un cambio verdadero interno.
Sí, puede ser, pero hay dos cosas, sí.
No, que hablando de yanquistas, Michelle Fleitas tiene un hijo que se llama Derek Jeter Fleitas.
Ese es un hombre inteligente.
¿Eso es por casualidad?
No es por casualidad. Es el yanquista más yanquista de Cuba.
Mira, el asunto de los fanáticos, sí. cuando los Marlins mudaron el estadio de allá arriba del Dolphin Stadium, ¿cómo se llama ahora? Hard Rock Casino Stadium. Ok, Hard Rock Stadium. Cuando lo mudaron y se hicieron el nuevo estadio, existía la preocupación de que iban a perder mucha de la fanaticada al norte de Fort Lauderdale. Y eso le pasó a los Marlins también. O sea, los Marlins al mudarse hacia la pequeña Habana perdieron muchos de los fanáticos que viajaban desde el norte a ver los partidos allí. y ahí había un grueso bastante nutrido de esa fanaticada, los que venían del norte, angloparlantes, no eran latinos, y esa fanaticada prácticamente se le diluyó con mudarse hacia la pequeña Habana. Y por otro lado, hay que sumar también de que esta franquicia, las administraciones que ha tenido esta franquicia, nunca, nunca han logrado meterse debajo de la piel de los que viven en esta ciudad.
Así es. Ah, pero les pregunto.
Sin duda alguna.
Pero les pregunto, si este fuese un equipo ganador año tras año, ¿ustedes dudan de que ese estadio con capacidad para 24, cuánto es la capacidad de
34 mil,
no se va a llenar? Por favor, estuviera lleno. Yo no tengo duda de eso.
No tiene ni que ganar todos los años.
Pero está lleno. Con 20 mil, de 23 mil, está lleno. La realidad es que lo ha demostrado el equipo del Heat. El equipo del Heat ha demostrado, incluso después de la era de LeBron, ha demostrado que ha vendido la arena. ¿Por qué? Porque la gente ha tenido la confianza tan siquiera de que tienen a un cabecera, a una cabeza, ¿no?, a un gerente, como Pat Riley. Dice, yo en Pat Riley confío, ¿no? Pero hay que tener personas que marquen esa diferencia y que las personas digan, estamos con una institución seria. Y hay muchos que no lo piensan. Entonces no van a gastar su dinero en los Marlins. Esa es la plena realidad.
No se puede hacer pronóstico del béisbol, pero yo voy a hacer una cosa que no es pronóstico. Yo voy a nombrar los novatos del año, Alonso y Álvarez. Ahora bien, la prensa americana deportiva va a escoger, y estoy seguro que ya han escogido, los más valiosos, porque lo que va a pasar en el playoff no vale. Es durante los 162 juegos lo que han hecho los peloteros.
Tienen que entregarlo,
y ya hay nombres que tienen.
¿Quiénes son?
Número. El Guajiro Peña se va a dar mejor pitcher. Verlander.
¿Ese es el premio Cy Young o el jugador más valioso? El premio Cy Young.
¿Será?
El problema es que la prensa deportiva, cuando ellos tienen preparado ya quién va a ser durante la,
Vamos a comenzar. Manager del año en la Liga Nacional. ¿Quién es el manager del año?
¿Y por qué nos vamos a mañana? Porque no tenemos.
Yo no quiero hacer ese pronóstico. Hay muchos que tienen números suficientes para hacerlo. Si te pones a mirar, hay cantidad. Así que Alonso, si ganara los Mets, pudiera ser el más valioso y el novato del año por los números. Juárez, que tiene al equipo en el último lugar con 48 jonrones, tampoco van a votar por él.
Bueno, otro punto interesante ahora mismo es que Jorge Soler no acaba de batear el jonrón número 46.
Pero lo estamos apoyando.
Está empatado, tiene 45, empatado con Mike Trout, que está fuera por lesión. Si batea un jonrón más, se quedaría con el liderato absoluto de la Liga Americana. O sea, ¿cuántos partidos le van restando a los Reales de Kansas City? Tal vez 4, 5, 6 partidos.
Lo va a hacer.
O sea, el manager del año, ¿quién va a ser? Eso sí lo pueden hacer ahora. Manager del año.
A ver, ¿dónde? ¿Cuál es tu opción? ¿Cuál es tu voto? ¿A dónde vas?
El manager de Toronto, si se lo quitan, es una justicia.
¿Ah?
Si usted, sí, señor. Si, ¿cómo ha ganado 4 campeonatos seguidos y ya ha ganado el campeonato seguido este año?
¿El de Toronto?
El campeonato.
¿El de Toronto?
El equipo de Houston ganó el campeonato.
Ah, de Houston.
Ah,
de Houston.
Dicho Toronto.
No, sí. Se fue un Toronto por ahí o yo estoy volviéndome loco.
Una de las cosas, ayer fue una alegría tan grande. Yo estaba diciendo, compadre, a mi socio aquí le dijo, ¿tú viste lo que pasó en el crujado ese? ¿De dónde sacaron las botellas de champán esas?
Las tenían guardadas.
Yo nunca había visto una botella tan grande.
Bueno, es que las hay, incluso más grande que esa.
Y hay
otra. Pero la tienen guardada para la Serie Mundial.
Exactamente.
Vamos a ver de qué tamaño.
La Serie Mundial, dicen la gente que los Yankees después de 10 años se han ido en blanco, que pudieran ganar. Cuidado.
¿Los Yankees ganarle aquí en Houston?
Cuidado.
Bah, yo lo veo difícil, pero bueno, en la pelota hay que jugar las 9 entradas, hay que ganar los partidos y hay que ganar la serie.
Así
que todo esto en pronóstico puede lucir muy bonito. Usted ve el equipo que más victoria tiene, que menos derrota, el que más batea, el que menos le carreras le anotan. Pero
y solamente faltan 5 juegos, acuérdese de eso.
Al final del día hay que ganar los juegos que valen, que son los de las series playoffs.
Sí, señor.
Y de eso vamos a seguir hablando mañana martes aquí en Al Duro y Sin Guante. Trabajamos para ustedes con muchísimo gusto, Víctor Fabián, Chambi,
un gusto,
Pepe Lacayo, el Guajiro Peña, un servidor, Bobby Salamanca Jr. La cita es mañana martes a las 7 de la noche aquí en Al Duro y Sin Guante.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6.030, en los 7.335 y en los 7.365 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.